La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea
la vez.
We name the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:01 tiempo del centro del país. Y qué maravilla arrancar con este mega rolononon, que tampoco sé por qué nunca lo habíamos puesto. Ayer hemos estado descubriendo día a día canciones que serían una obviedad haberlas puesto y no las habíamos puesto. Y esta es una de ellas, así que bueno, pues me da un enorme gusto arrancar con la voz de Tom Jones de fondo en este bonito martes 22 de julio del 2025. ¿Cómo andan esta mañanita? Cuéntenmelo todo. ¿En qué parte del mundo se encuentran? ¿Están en la playa remojando las patitas? Mándenme fotos para que por lo menos me dé tantitita envidia de saber dónde se encuentran. Entran en este martes 22 de julio. Ayer aquí en la Ciudad de México, sobre todo en el sur de la Ciudad de México, en la zona de Tlalpan, una granizada impresionante, de verdad, la que cayó el día de ayer en la tarde, nochecita ya. Las fotografías son muy impresionantes y bueno, pues a toda la gente que nos escucha que andaba por esa zona, espero que estén bien. La verdad es que han caído unos aguaceros y unas granizadas muy impresionantes en una buena parte de la Ciudad de México y de otras partes también del país. Hoy destacadas esas fotografías en casi todas las primeras planas, dice el diario Reforma, tal cual, llueve sobre mojado. Dice, todavía hay casas inundadas por las lluvias del sábado y otra tormenta castigó ayer el sur capitalino. Y sí, la verdad es que muy impresionante, aquí muy cerca, incluso donde estamos, muy cerca donde nos encontramos, aquí al sur, precisamente allá por la zona de Santa Úrsula, un poco por donde está también el Estadio Azteca. Híjole, una tormenta impresionante, pero bueno, ya estamos aquí con toda la actitud para arrancar en este martes. Mucha información, por supuesto, gracias a todos los que ayer compartían las fotografías de sus perros. La verdad es que estuvo increíble ayer, que era el día del perro, aunque el domingo fue el día del perro, pero todos los que compartieron ayer a sus perrijos, muchísimas gracias. La verdad es que siempre es padre, por supuesto, ver esas fotografías. Y gracias a quienes ya nos están escribiendo hoy desde muy tempranito. Dice por acá, me escribe Ángel N, Ángel Octavio. Dice, ¿será que te dé envidia Polanco? Andamos sufriendo los mismos deseos, mi querida maestra. Sí, sí, la verdad es que creo que todos queremos, pues, la vacación que le dicen. En fin, así las cosas. Aquí ya me manda la familia Ortega una fotografía de Chicxulub, Puerto. Muchísimas gracias. Por ahí estaremos pronto en esos mares y en esas aguas. También por acá dice Willy, nos manda por acá una fotografía. Dice, esta foto es del parque del lugar donde yo vivo. Pues qué padre, está increíble. Te mando un abrazote allá hasta Guatemala, por supuesto. Y bueno, ya toda la gente que está hoy desde muy temprano, muchos ya en la vacación, se siente un poco en el tráfico, pero bueno, pues obviamente la información no termina y por eso estamos listos para arrancar. Ya saben, nos pueden escribir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Nos encuentran, por supuesto, también en el 55 51 66 8900. Y recuerden que este programa se transmite completitititititito y en vivo a través de las plataformas digitales de W Radio, en YouTube, en TikTok. Estamos también en X, por supuesto, W Radio México. Y en estos momentos, como todas las mañanas, en el live de Instagram de así-las-cosas-w. Hoy vamos a hablar de varios temas. Sigue el tema del conflicto aeronáutico con Estados Unidos. Ayer ya se los comentábamos. Hoy destacado en todas las primeras planas. Ahí nos vamos a detener. También, por supuesto, los coletazos a partir de todo lo que ha sucedido con Morena, con Adán Augusto López, con Tabasco, con Hernán Bermúdez, en fin, y todas las declaraciones que han salido a partir de ello. Pero también nos vamos a ir hoy a Estados Unidos con varios asuntos. Uno, las condiciones en las que están operando muchos consulados de nuestro país. Realmente condiciones muy lamentables. Ya lo habíamos dicho por acá en otros momentos. ¿Qué pasa con los presupuestos para los consulados? En momentos, además, en donde tienen trabajo adicional, pues precisamente por la política antimigratoria de Trump. Así que hoy nos vamos a ir para allá para tener un reporte especial que hizo El País y que vamos a tener aquí al aire. Y también también vamos a hablar de qué está sucediendo con algunos mexicanos detenidos recientemente allá en Estados Unidos. Así que tenemos mucho. Hoy es día de mi queridísimo Mario Campos. Ya saben, su sección de medios y de redes. Hoy vamos a estar hablando de qué está sucediendo con Francia y sobre todo X y esta sospecha que tienen en Francia de la alteración del algoritmo para favorecer contenidos más hacia la derecha, ¿eh? ¿Qué está pasando por ahí? Sobre todo la reacción también del gobierno francés. Así que hoy tendremos, por supuesto, a nuestro muy querido Mario Campos. Y por ahí vamos a hablar del nuevo portero de Pumas. Ah, claro que sí. Así que ya lo saben, señoras y señores, mucha información. Y a esta hora del día, un café muy caliente y negro como mi alma. Y una agüita de coco muy, pero muy fría. Y de fondo, Tom Jones, para arrancar.
Pues uno es ser humano. Justo, fíjate, eso sí le decía yo. Yo le decía que estos cargos son, inhumanos. En el sentido que te exigen, perfección, por un lado, que eso no existe, y que están llenos de una tensión enorme. Ahora, él ya fue secretario de Gobernación. Pero creo que fue secretario de Gobernación en condiciones mucho menos complicadas que este proceso. Entonces, ya me imagino, presidente o presidenta de la República debe ser, bueno, pues tú los ves, entran frescos y cuando terminan se ve el paso del tiempo por las presiones, por el desgaste, por la dificultades que se enfrentan.
Hubo una manifestación que hubo presencia policiaca, pero no obstruyó la manifestación. Rechazamos enérgicamente lo que sucedió ayer al interior de la UNAM. La marcha, como dije, fue pacífica. Sin embargo, hubo disturbios cuando los manifestantes entraron a la UNAM.
Derivado del evento del 12 de julio del transcurso de la madrugada en Oblatos, en Guadalajara, se llevaron a cabo diversas investigaciones inherentes al asunto dentro de la carpeta de investigación en coordinación con los tres niveles de gobierno. Posteriormente se tuvo el conocimiento para llevar a cabo la solicitud de orden de aprehensión ante el órgano jurisdiccional, cosa que otorgó el juez al Ministerio Público que realizó la petición, y se hicieron diversos operativos que determinaron varios cateos. Este último fue en Loma Dorada, en Tonalá, y ahí se llevó a cabo el cateo donde se logró la detención de Kelvin respecto al feminicidio que se tiene en investigación.
¿Cuál es la recomendación, gobernador, que le da a quienes vacacionan por las carreteras tamaulipecas?
Bueno, principalmente pedirles como recomendación, y atendiendo a tu pregunta, pues que lo hagan en horas diurnas.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 9 minutos y por acá me escribe Rix AG desde Monterrey, en California. Dice, espero puedas hablar de las repercusiones de los nuevos jueces con casos que ya llevan tiempo y no se resuelven. Hemos hablado mucho de eso, Rix. La verdad, aquí en este programa hemos hablado mucho de eso a raíz de la reforma al Poder Judicial y de las elecciones judiciales. Aquí le hemos dado seguimiento a lo que va a suceder no solamente en la Suprema Corte, sino lo que va a suceder en todos los niveles del Poder Judicial cuando lleguen los nuevos, cuando tengan que emprender esa curva de aprendizaje. ¿Se acuerdan aquí incluso que hemos comentado los cursos que les están dando, por ejemplo, en el Estado de México, a quienes resultaron electos, pues para que aprendan tantito y rapidito lo que significa ser juez, por ejemplo, porque pues van a tener que tomar una oficina que no conocen, y sí, van a tener un montón de casos que ya venían rezagados, y que de aquí a que le agarren para que esto pueda caminar, vamos a ver. De eso hemos hablado mucho y lo seguiremos haciendo, Rix. También aquí en la Ciudad de México, pues después de este paro de labores que duró muchas semanas, aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México, pues ya venían algunos rezagos, más los del paro de labores, más las cabezas nuevas que entren, y la verdad es que sí, sí va a ser complicado. Hemos hablado de ello, te lo agradezco que lo pongan sobre la mesa. Por supuesto, lo seguiremos haciendo, y gracias a la banda que nos anda escribiendo por ahí desde muy temprano. Bueno, los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora, pues la declaración tal vez más honesta en mucho tiempo viene por parte de Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena. Ayer en una conferencia de prensa, hoy lo destaca el diario Reforma, porque le preguntó el reportero de Reforma, y dice tal cual: Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, dijo que ser político desgasta y es inhumano. ¿A poco? Pero más me encanta eso de que es inhumano. No me queda muy claro la parte de que es inhumano, pero bueno, tal cual lo que dice es: al intentar defender a su coordinadora Adán Augusto López Hernández por la trama del ex secretario de Seguridad de Tabasco, acusado de proteger al narco, dijo que lo ha afectado políticamente. Dice: te desgasta, pues ni que fuera de hule. Estos cargos son inhumanos, te exigen perfección por un lado y están llenos de una tensión enorme. ¿Y qué tal cuando dice, bueno, pues, y además imagínate ser presidente de la República? Dice: no, hombre, entran muy frescos y salen, no lo dijo él, pero salen bien fregados. Y eso es, la verdad es que tiene toda la razón. No hay presidente que no entre de una manera y salga de su gestión, pues, bastante más afectado físicamente. Pero bueno, pues, esta declaración el día de ayer de Gerardo Fernández Noroña, que ayer estuvo con en muchos lugares, estuvo aquí en la mañana conmigo, cuando yo incluso le pregunté, oye, ¿y no te va a perseguir el grito? No es tan solo, no está solo Adán Augusto López. Dijo, no nos va a perseguir nada. Ayer estuvo en varios momentos hablando y bueno, pues la declaración sin lugar a dudas se la lleva así: es inhumano nuestro trabajo, dice Noroña. O sea, uno le diría, pero pues también les gusta, ¿no? O nadie los obligó a entrarle a donde le están entrando, estimado senador. La voz de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ayer durante un evento de Universitarios en Movimiento, y se refirió a los actos vandálicos que se registraron en la segunda marcha contra la gentrificación, estos actos de los que hablábamos el día de ayer en el Centro Cultural Universitario, en donde, entre otras cosas, pues destrozaron la parte exterior del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, del MUAC, ahí en el Centro Cultural al sur de la Ciudad de México. Hoy vamos a estar hablando de ello, pero vamos a hablar de con Ernesto Estrada, que es un activista independiente, uno de los organizadores de la marcha, esta marcha precisamente contra la gentrificación por el proyecto inmobiliario Fuentes Brotantes 134 en Santa Úrsula Jitla, en la alcaldía Tlalpan. Vamos a hablar con él, porque me parece que hay preocupaciones genuinas y reclamos genuinos y auténticos en quienes hoy ponen el tema de la gentrificación sobre la mesa. Me parece muy importante que en verdad los tomemos en cuenta y también, evidentemente, los deslindes frente a actos destructivos como los que sucedieron este fin de semana, que por cierto, por ahí Animal Político, si mal no recuerdo, traía un trabajo de quién es este bloque negro. Así que así las cosas. Después la voz de la doctora Elizabeth Canales, vicefiscal en investigación especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en razón de género y la familia, allá en Jalisco. Anunciaron la investigación, orden de aprehensión y finalmente detención en Tonalá de un hombre de 24 años señalado como presunto feminicida de Carla Bañuelos. Este caso del que hemos hablado ya aquí en varias ocasiones. Ahorita vamos a irnos precisamente hasta Jalisco para saber qué es lo que sucedió, la detención de este hombre. Y finalmente, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, el día de ayer con medios de comunicación, ante la pregunta de un reportero de su recomendación para quienes en estas vacaciones usan las carreteras tamaulipecas, y dice, pues mejor háganlo sobre todo en horas diurnas, no se metan en problemas, si van a manejar, háganlo en el día. Así también nuestro país. Es decir, no podemos controlar la noche. Sabemos que así sucede, pero que ya lo diga el gobernador, ¿no? No podemos controlar la seguridad en la noche, entonces mejor háganlo en horas diurnas. Ahora sí que así las cosas. Parte de los sonidos esta mañana y me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby, buenos días. Informar que, bueno, tenemos en este momento niebla, sobre todo en la zona sur, tanto en la carretera Xochimilco-Huastepec, así como en la carretera federal y la autopista México-Cuernavaca en algunos tramos. Esto es a consecuencia de la humedad, la lluvia que cayó en parte del perímetro de la alcaldía Tlalpan, la zona de Topilejo, la zona de Parres, toda esa zona, y todavía a esta hora se reporta niebla, así que manejar con precaución. Estamos en periodo vacacional y la circulación, aunque no es intensa, hay que tomar precauciones, lo que recomienda Guardia Nacional, División Caminos. Aquí en la capital tenemos en este momento dos percances, uno de ellos en lo que es la zona de Benjamín Franklin, muy cerca de lo que es el circuito interior. No hay lesionados, ya es atendido por los servicios de emergencia para retirar estos vehículos y reabrir la circulación en esa zona de perímetro de Miguel Hidalgo. En la zona oriente, otro percance en lo que es la calzada Ermita-Zapalapa, a altura de lo que es Periférico Oriente, con dirección hacia Rojo Gómez. No hay lesionados, está afectando el carril de alta velocidad de Ermita, en este caso el eje 5 Sur, una alternativa, o incluso Zaragoza, que allí la circulación es constante, no lleva la circulación habitual, pero tomando en cuenta también el periodo de descanso, avanza a buena velocidad esta mañana ya Zaragoza. El reporte que tengo, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor. Sí, la verdad es que las lluvias el día de ayer, como ya les decía, realmente muy fuertes en una buena parte del sur de la Ciudad de México, y pues ya les decía, destacadas estas imágenes, pues en las primeras planas de algunos diarios. Dice aquí el diario Excelsior: colapsa el sur de la Ciudad de México, vehículos varados y calles cubiertas de granizo dejó el aguacero de anoche en alcaldías como la Magdalena, Contreras, Tlalpan y Coyoacán. Y pues sí, la verdad es que estas imágenes siempre son muy impresionantes, y hay que decir que ahora sí ha llovido, pero en serio, ¿eh? Ahora sí que podríamos decir casi casi lluvias atípicas. Y bueno, gracias por acá, me escribe Ado HKO, dice: escuchándote desde Ixtapa, no me pierdo tu programa. Ah, pues muchísimas gracias, que me estén escuchando también mientras están ahí en la playa, qué rico. Y también por acá me están compartiendo una imagen, Arturo Pérez Aristi, dice: buenos días, Gaby, te mando a Canela, rescatada de la calle, qué maravilla, gracias. Dice: quisiera saber qué significa taco en referencia a Donald Trump. Es Trump always chickens out, a eso se refiere, es decir, que Trump siempre se echa para atrás. A eso se refiere el taco, y pues obviamente es algo que le cae no gordo, sino lo que le sigue de gordo. Bueno, pues hoy ya les decía, notas destacadas, lo que sucede con el acuerdo aéreo. Ayer estuvimos hablando aquí en estos micrófonos de ello. Sigue la incertidumbre en el sector aéreo luego de las declaraciones realizadas por Estados Unidos el fin de semana pasado, donde denunció supuestas prácticas anticompetitivas en el acuerdo bilateral aéreo vigente. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo urgió ya a ambos gobiernos a sentarse a negociar. Más adelante vamos a platicar con Yuridia Mascot, ella es consultora de Baker McKenzie y ella fue subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y una de las encargadas de negociar este acuerdo bilateral. Ayer ya estuvimos hablando de ello para que nos explicaran un poco por dónde venía. Luego la presidenta de la República se refirió a ello también desde la conferencia matutina, y hoy pues prácticamente destacado también en todas las primeras planas, dice el diario Reforma: ignoró AMLO a Estados Unidos en acuerdo aéreo. Batió reclamos del Departamento del Transporte sobre afectaciones, alertaron de impacto por limitar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y enviar los vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dice por acá Sean Duffy, el titular del Departamento del Transporte ahorita en Estados Unidos, dice: se solicitó información en la administración de López Obrador sobre las obras y garantías de que las aerolíneas estadounidenses recuperarían sus slots. A la fecha no se ha recibido ninguna información ni se ha iniciado alguna obra mayor en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y también una declaración de Lauren Bayer, ella es presidenta de la Asociación de Aerolíneas de Carga de Estados Unidos, dice: el anuncio envía un mensaje claro y necesario. Estados Unidos no va a tolerar un comportamiento injusto y anticompetitivo que sea contrario a los principios del marco de cielos abiertos de Estados Unidos y que perjudique a las empresas estadounidenses. De esto, insisto, hemos hablado ya en diferentes momentos aquí en este programa, y pues la presidenta el día de ayer dijo que no tenía razón Estados Unidos con su sanción aérea. Revira precisamente ella desde la mañanera, anticipa sector alto impacto. La presidenta sostiene que la decisión de mandar vuelos a la AIFA fue por temas de saturación y seguridad. No se descarta regresar vuelos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero la definición será técnica. Así que seguimos con eso, ¿eh? Y hoy, por supuesto, nos vamos a detener en ello por el impacto que tiene, por supuesto, esto también en la economía de nuestro país. Así que así las cosas esta mañanita. Ese es uno de los temas que estaremos abordando por acá. Y como ya les decíamos, en un rato más nos vamos a ir a Estados Unidos. Autoridades de Estados Unidos detuvieron a dos hermanos mexicanos en Orlando, Florida, Uno de ellos se encontraba de vacaciones con visa de turista vigente. Ambos fueron trasladados al nuevo centro de detención de migrantes, conocido en Estados Unidos como Alligator Alcatraz. ¿Se acuerdan del que hablábamos precisamente allá con reporteros desde la Florida? Este centro de detención que está rodeado de caimanes, de cocodrilos, en fin, verdaderamente en condiciones absolutamente inhumanas. Ya hubo pronunciamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en un rato más vamos a tratar de hablar aquí con el padre de estos dos jóvenes que están detenidos allá en Estados Unidos. Y como les decía, también vamos a hablar con la periodista del país, Beatriz Guillén, sobre la investigación especial que llevó a cabo sobre los consulados mexicanos y cómo están literal operando, dice ella, al límite de la pobreza. Vaya asunto también esto, que nos lo adelantaban, ¿eh? Decían, bueno, si tanto quiere México defender a los connacionales en Estados Unidos, pues que le meta lanita a los consulados. Están trabajando muchos de ellos en condiciones muy, muy, muy lamentables. Incluso algunos cerraron labores porque no tenían dinero, no les había llegado ni la quincena. Me parece que por ahí, híjole, ojalá venga prontamente un pronunciamiento también acá en nuestro país por parte de las autoridades correspondientes. Así que por ahí va la información esta mañanita y de los temas que estaremos hablando. Y nos vamos rápidamente hasta Jalisco. Está con nosotros Toño Neri del equipo de W Radio Guadalajara. Toño, ¿qué pasó en el caso del homicidio, del feminicidio de Carla Bañuelos? Adelante, Toño.
Así es, ¿qué tal, Gaby? Pues después de estar realizando varios operativos, varios cateos, por fin fue detenido Kelvin N., quien es el agresor de Carla Bañuelos de 28 años, ocurrido la semana pasada en la colonia Balcones de Oblatos en Guadalajara. Él fue localizado dentro de un departamento ubicado en la colonia Loma Dorada en Tonalá, luego de que contaba con orden de aprehensión emitida por un juez de control por delito de feminicidio. El implicado se le relaciona justamente de que sacó un fusil AR-15 donde le disparó a la mujer el pasado 12 de julio y de ahí estuvo cambiando de escondites. Al respecto, Elizabeth Canales Rodríguez, vicefiscal de investigación especializada en atención a mujeres, niños y niñas en razón de género de la Fiscalía Estatal, esto fue lo que señaló. Escuchemos.
¿Dónde se llevó a cabo el cumplimiento del mandamiento de captura respecto a este último cateo? Era un inmueble para casa habitación.
¿El arma se encontró?
No ha sido localizada y se siguen realizando los operativos y las investigaciones pertinentes.
¿Ya se confirmó cuál es el arma?
Se localizaron diversos casquillos 223, al parecer es un R.
Es un R. Oiga, pero en este caso, donde se escondía es una casa sola, ¿qué era la casa?
Se llevó a cabo un cateo, estaba siendo habitada, se están haciendo las diligencias pertinentes y se están recabando algunas de las entrevistas para dar continuidad a las investigaciones, porque no debemos de perder de vista que es una investigación que se inicia, que se está llevando a cabo bajo la perspectiva de género y que debemos de ser muy cuidadosos con el sigilo para lograr obtener una posible vinculación al proceso.
Bueno, se dice que Kelvin fue enviado mediante un fuerte dispositivo de seguridad al reclusorio de Puente Grande, donde ya está a disposición de un juez. Ya durmió hoy justamente tras las celdas y se espera que se fije la audiencia inicial, Gaby.
Bueno, pues ahí está esta información. Gracias. Y seguramente pues muchos vieron esas imágenes de cuando pues tal cual están discutiendo y están ahí como con una camioneta, están discutiendo, se ve que están peleando, eso queda claro que están discutiendo, pero de pronto él saca un arma y le dispara pues a quemarropa, hay que decirlo tal cual. Y bueno, pues son actos evidentes de violencia que además están registrados en estos videos. Y bueno, pues detenido este presunto, y digo presunto pues porque evidentemente todavía tienen que correr las investigaciones. Así que así las cosas esta mañanita. Y bueno, si nos da la vida, al ratito vamos a dedicarle tantito a la llegada del nuevo portero a Pumas. Y me van a decir, ¿y por qué a Pumas? No, pues nada más porque nos llamó la atención. Bueno, uno, y porque quiero, pero la verdad es que pues porque nos llamó la atención esto. Y ya lo que les decía el día de ayer de este extraordinario hombre que es Isaac del Toro, dice por acá el diario, el suplemento Cancha, dice: celebra Isaac del Toro su aparición en el top 15 de Pro Cycling con triunfo en la clásica Terres del Ebrea. ¿Se acuerdan que ayer les decía que había ganado ganado esta competencia el día de ayer y dice por acá ya en la élite. Así que bueno, qué maravilla esto del ciclismo, la verdad, Isaac del Toro, qué hombre tan poderoso es de verdad en la bicicleta. Y bueno, pues así las cosas. Llega Keylor Navas también ahí a los Pumas, a ver si nos da la vida al ratito de hablar tantito de ello, pues porque sí, porque también esas cosas son noticias. Así que así las cosas esta mañanita, mucho más de qué hablar. Me decían el día de ayer, oye, ¿no has hablado de las declaraciones del Chicharito? Ya escucharon, ¿no?, lo que estaba diciendo el Chicharito. Es que así, yo primero pensé que no eran ciertas, o quise creer que no eran ciertas, pensé que era fake. Ya ven que aquí con nuestro querido Mario Campos hemos estado hablando de los deepfakes y de los videos falsos, y yo dije, no puede ser que el Chicharito diga eso sobre la masculinidad y sobre las mujeres y lo que tienen que hacer las mujeres. Y pero bueno, pues por lo menos, primero, está en sus cuentas oficiales, y dos, pues no las ha bajado ni ha dicho que lo hackearon o cosas así. Supongo que a estas alturas tenemos que dar por buenas sus declaraciones, ¿no? Es muy impresionante, y muy impresionante además la cantidad de personas que comentan que tiene razón. Creo que tenemos que detenernos en ello. A mí me parece absolutamente inaceptable. Y peligroso, ¿eh? Porque cuando alguien ya puede empezar a decir esas cosas abiertamente, con millones de seguidores, hablando de que hay que defender a la pobre masculinidad que se ha visto tan afectada con estas mujeres que no quieren celebrar su feminidad quedándose en la casa y limpiando la casa. Impresionante las palabras del Chicharito. Híjole, mano, cuando eso sucede, creo que sí tenemos que ver que el péndulo, de pronto, que pensábamos que iba camino hacia la defensa de derechos y a la celebración de derechos, ahora va de regreso con mucha fuerza. Ya hablaremos de ello, por supuesto, pero sí, es muy preocupante escuchar esto y que tengan autorización de decir esas cosas. Bueno, señoras, señores, no ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas, la conferencia de la presidenta Sheinbaum, pero nosotros, por lo pronto, con esto de Tom Jones, que suena muy bonito, y mi café muy caliente, nos vamos al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Leave me alone. Where is it? You have it?
Do you guys have a warrant?
Do you have a warrant for arresting this man?
¿Cómo te llamas para buscarte? Mira, ya no tienes nada. ¿Cómo te llamas? ¿A quién llamo? Dame un momento.
No tengo un familiar, no, que solo conozco a la familia entera.
Okay. No firmes nada y le voy a decir que traten de conseguir un abogado.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias a la gente que me sigue escribiendo por acá. Manuel Costa se refiere, sí, a estas imágenes muy impresionantes de pues una golpiza, ¿no?, en una cancha de pádel. Allá creo que fue en Atizapán. Acá en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Muy impresionantes las imágenes, sí, sí las vimos. Vamos a ver si luego podemos comentar algo al respecto. Y por supuesto, saludos también a tu esposa Sharon Dávila, dice que ya te escucha diario. Pues un abrazo, por supuesto, a los dos. Pero sí, muy impresionantes estas imágenes de brutalidad, ¿no? Cómo se le van ahí encima a una persona y le ponen, sí, es en Atizapán, ¿verdad? En Atizapán de Zaragoza, estos en este paddle ahí. Pero bueno, uno que pensaba que el paddle era una cosa más tranquila, y qué cosa, mano, de verdad, muy impresionante. Bueno, veo aquí en el diario El Universal, destacado en la primera plana, dice: Estados Unidos obliga a migrantes a comer como perros. Consulado en Orlando atiende a dos hermanos mexicanos detenidos en Alcatraz de los Caimanes. Como ya les comentaba hace rato, la organización Human Rights Watch denunció en un reporte el trato de animales que reciben los migrantes en tres centros de detención en Florida, donde indicó al menos dos muertes podrían ser atribuidas a negligencia. Los detenidos se quejaron al ser entrevistados por Human Rights Watch de haber sido encadenados con las manos en la espalda y obligados a comer como si fueran perros. El reporte no incluye a Alcatraz de los Caimanes, la nueva instalación para migrantes, a donde fueron enviados dos hermanos mexicanos, Carlos y Alejandro, sin que hasta ahora tengan un número de caso, lo que les impide el acceso a una defensa adecuada. Y quise detenerme en ello unos minutos. Escuchaban ustedes en el separador el momento en el que un migrante fue arrestado por ICE. luego de que rompen el vidrio de la camioneta en la que se encontraba. Y aquí hemos hablado mucho de lo que está pasando por allá en Estados Unidos. Y saludo en la línea a Martín González, padre de estos dos jóvenes detenidos en Estados Unidos. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Aquí estamos luchando, batallando por tratar de sacar a estos niños.
Martín, ¿dónde estás en estos momentos?
En Orlando, en la ciudad de Orlando.
¿Tú vives allá?
No. Yo vine aquí para pues tratar de ayudarlos. Yo tengo mi casa, su casa, y en la Ciudad de México.
Ya. A ver, Martín, ¿qué pasó? ¿Tus hijos son Carlos y Alejandro?
Sí.
A ver, ¿qué pasó? Cuéntanos. ¿Qué es lo que sabes que pasó?
Pues, mira, básicamente que mi hijo iba en un carro.
¿Cuál de tus hijos?
Mi hijo Carlos. Uh-huh. Iba en un carro cuando lo detuvo el State Trooper, uh-huh, que es la policía de caminos, uh-huh, en la I-4, que es un highway que le llaman aquí en Orlando, a la altura del centro de Orlando, el downtown.
Sí.
Lo para supuestamente por los vidrios polarizados. Uh-huh. Luego lo checa el carro, resulta que no estaba bien hecho a la registración y lo detiene. Uh-huh. Pero le pregunta cuál es su situación, pues ya le dice que él es turista, le muestra su visa y su pasaporte. Uh-huh. Se le pregunta que dónde se está quedando. Ya le dice, no, con mi hermano. Uh-huh. Mi hermano es casado con una ciudadana americana. Uh-huh. Háblale, dile que necesitamos que te traiga el título o a tu cuñada. Uh-huh. La cuñada en ese momento no estaba. Entonces le habla al hermano y le dice, oye, que si puedes traer el título del vehículo. Uh-huh. Sí, mi hijo, el mayor Alejandro, uh-huh, lleva el título. Cuando llega, el policía lo detiene también. Ya no lo dejó hablar ni nada. Oiga, pero nada, súbase a la patrulla y lo esposan. Esposan a los dos, los suben y se los llevan. Uh-huh. Entonces,
¿y se los llevan a dónde?
A la cárcel de Orange County, de aquí de Orlando.
Ajá. Y ahí sí, en esa cárcel, ¿ustedes tienen contacto con ellos? ¿Ellos están ahí en esa cárcel? No.
No. Cuando ellos los ingresan, ajá, a Alejandro le ponen el hall de migración y a Carlos lo mandan con un juez y le dicen que tiene que pagar una fianza por la no registración del carro, que es un delito menor, uh-huh, y le ponen una fianza de $500. Se paga la fianza de $500 y cuando se supone que lo tienen ya que dejar salir porque ya se pagó la fianza, en ese momento le ponen el hall para migración y lo detienen ahí mismo. Ahí mismo se quedan como 8 días, 12 días, 10 días más o menos estuvieron en la cárcel de Orange County. De ahí los trasladaron allá a Florida, a los Alligator, a Alcatraz Alligator, que le llaman, el centro de detención. Entonces los dos están ahorita allá. Desde que los detuvieron, no nos han permitido ningún contacto con ellos, ni a mí como familia, ni a abogados, ni a autoridades consulares, a nadie. A nadie.
No, o sea, desde que están en esta cárcel, bueno, está Alcatraz de los Caimán, desde que están ahí, no han tenido contacto ni siquiera contigo, es decir, tú no has podido hablar con ellos.
No. O sea, sí puedo hablar por teléfono cuando ellos me hablan.
Ajá.
Puedo hablar con ellos. Pero yo hablarles o irlos a visitar o algún abogado o alguna autoridad consular para orientarlos, no. No se les permite.
Cuando te han llegado a hablar, ¿qué te dicen? ¿En qué condiciones están ellos ahí en esta cárcel? Porque es que hay que decir que es una cárcel, o sea, no es un centro de solamente detención.
Sí, básicamente es
una especie de cárcel. Sí.
Uh-huh. Sí, exactamente, pues tienen guardias y todo. Pues están muy mal, es un lugar cerrado totalmente, que no entra el sol, no hay sol por ningún lado, entonces tienen 24 horas del día la luz prendida, no saben ellos si es de día, si es de noche. Nada, entonces pues obviamente están desesperados por salir de esa situación.
¿Y qué te dicen las, porque entiendo que por lo menos el consulado en Orlando sí te ha estado atendiendo, sí los ha estado atendiendo, ¿no? ¿Qué te dicen ahí desde el consulado?
Bueno, el licenciado Juan Sabines es, uh-huh, el titular del consulado, uh-huh, el cónsul aquí en Orlando, muy amable, es una persona que nos ha estado tratando de ayudar mucho, pero finalmente ni siquiera ellos pueden hacer nada, ¿no? Estar presionando para que les den acceso a un abogado, pues yo creo que cualquier persona, el peor criminal, tiene derecho a un abogado, pues ¿sí? Ellos no. Toda la gente que está detenida ahí no tiene derechos.
Sí, eso es muy impresionante y por eso también queríamos detenernos en este caso. A ver, de tus hijos, tu hijo Carlos, dices, se encontraba de vacaciones y tenía, me imagino, la visa vigente.
Claro, claro, visa vigente, su forma I-94 con tiempo, bien, de el tiempo que le permiten estar aquí dentro de lo que es legal, ¿no? Ajá. Para ellos.
¿Y tu otro hijo que dices que está casado con un estadounidense, él cuál es su estatus migratorio?
Él sí ya estaba vencido su I-94 uh-huh. y pues ya sabe, estaba con que mañana llevo mis papeles, mañana se le pasó el tiempo, lleva ya 8 meses, por lo tanto 2 meses más de vencimiento uh-huh. del I-94, entonces ya su situación pues no es la misma, ¿no?
Sí.
Y creo que no estamos peleando tanto el caso de él, puesto que cayó en una flagrancia de tiempo, ¿no? De estatus claro. de tiempo. Entonces, pero el chico, pues, Carlos, obviamente él sí, él estaba en sus tiempos bien y todo.
¿A qué se dedica Carlos?
Carlos tiene unos negocios que le dejó su mamá cuando falleció el año pasado.
¿Aquí en México?
Sí, en la Ciudad de México. Tiene un restaurante, tiene un departamento que renta y una casa que renta por Airbnb.
Sí. ¿Qué le dices, Martín, a la gente que nos escucha? Porque de pronto pareciera que lo que pasa en Estados Unidos nos queda un poquito lejos hasta que se nos acerca, ¿no? O sea, de repente vemos las redadas en el campo en California, mira, eso. Pero ¿qué le dices a la gente que nos escucha?
Pues yo lo único que les recomiendo es que sean felices, que estén allá en México, los que no tengan papeles que no vengan, y los que tengan papeles, pues que vayan a cualquier lado. Florida es un lugar que ya no es apto para turismo, definitivamente. O sea, es el gobernador de aquí, Ron DeSantis, les dio autoridad a los policías para hacer labores de ICE. Entonces, es lo que están haciendo los policías, porque aparte les dan un dinero por cada detenido. Uh-huh. Entonces, pero el problema es que no tienen ni la capacitación ni la capacidad para hacer ese tipo de trabajo. Entonces ellos agarran, detienen a la gente y bueno, pues hay que se encargue un juez o a ver quién. Yo ahí lo detengo, ahí lo dejo y adiós. Yo me libero, a mí que me den mi dinero, me voy a comer con mi familia y bye.
Sí. ¿Qué edad ¿qué edad tiene Carlos?
Carlos tiene 26 años.
26 años, sí, es muy joven todavía. ¿Y tu hijo Alejandro?
30.
Sí, pues son jóvenes todavía. Dice, veo aquí lo que publica el propio Juan Sabines en sus redes sociales. Dice que este caso será acompañado por nuestro consulado en Miami, ya que esa prisión corresponde a su jurisdicción. ¿Has tenido contacto con el cónsul en Miami?
Con el cónsul no, pero sí con el consulado, con gente que apoya ahí.
Ya.
Me han llamado ya y hemos estado ahí un poco en contacto. Directamente con el cónsul, como aquí en Orlando, no.
No.
Pero sí, sí, sí existe el apoyo, sí me han llamado y estamos por hacer lo que se tenga que hacer.
Sí, sí, y otra vez volvemos a decir, aquí el caso es, sobre todo el caso de tu hijo, Carlos, pues un joven que está de vacaciones en Estados Unidos, con visa vigente, y bueno, pues ahora sí que lo detienen en estas condiciones, y bueno, pues esperemos, uno, que puedan salir pronto, y sobre todo, pues en que no sean condiciones tan inhumanas en las que se encuentran, y pues te pediría que mantengamos la comunicación, pues para que también esto se ventile acá en México. Gracias por estos minutos, Martín.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Muchísimas gracias. Es Martín González, padre de estos dos jóvenes. Como les digo aquí, Juan Sabines dice, hoy recibí a don Martín González, justo con quien estoy hablando, padre de dos jóvenes mexicanos detenidos en Orlando y trasladados a la prisión conocida como Alligator Alcatraz. Su hijo Carlos se encontraba de vacaciones con visa de turista vigente tras el fallecimiento de su madre. Alejandro está casado con una ciudadana estadounidense. Dice, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, el consulado en Orlando les asignó representación legal con la abogada Andrea Reyes. Durante una llamada, la abogada nos advirtió sobre posibles violaciones a los derechos civiles de ambos connacionales, ya que la prisión donde se encuentran no pertenece al gobierno federal, sino al estado de Florida, por lo que aún no cuentan con número de alien ni de caso, impidiéndoles el acceso a una defensa adecuada y a un juicio justo. Ante esta situación exigimos el acceso inmediato de su abogada y por las condiciones observadas sugeriré a las autoridades mexicanas considerar la emisión de una alerta de viaje para turistas mexicanos a Orlando. Así que así las cosas esta mañanita, y pues quisimos detenernos también en este caso hoy resaltado. Uf, cuánta cosa. Gracias por sus llamadas telefónicas. Nos llama por acá Ana Reyes Retana. Un abrazo y un saludo para mi hijo Martín, que ya vamos camino a su curso de verano. ¿Escucharon el programa? Ah, pues Martín, que tengas un gran curso de verano. Y por acá Natalia Alarcón nos dice, respecto a la violencia que vieron el caso del reportero de Cuernavaca. No, no lo vimos. Le voy a preguntar a nuestro corresponsal allá en Cuernavaca. No vi este caso. Gracias, Natalia, por acercárnoslo. Y hace unos minutos comentaba yo que las declaraciones de el Chicharito pues merecían, pues sí, todo, o sea, de parte mía, por supuesto, la repruebo profundamente de esta parte de hablar, de celebrar la masculinidad, etcétera. Y me escribe por acá una frecuente radioescucha, Raquel ST. Dice, no todas las declaraciones estúpidas merecen análisis. El Chicharito es jugador de fútbol, no un analista sociopolítico relevante. Que se quede en la cancha, que practique. A mí lo que opine Chicharito de mi performance como mujer me vale un chingomadral. Así me escribe Raquel. Y mira, te puede valer y me parece perfecto. Solamente que cuando una persona tiene la cantidad de seguidores que tiene y sus palabras tienen el impacto que tienen, por supuesto tenemos que detenernos en ellas. Y en mi caso, pues obviamente reprobar lo que ahí se está diciendo. Pero si lo dejamos pasar, te invito, Raquel, a que revises la cantidad de gente que le ha contestado celebrando lo que dijo el Chicharito. Que claro que sí, que las mujeres, que no sé qué. Si eso lo vamos a permitir, porque al final solo es un jugador de fútbol, no nos damos cuenta del impacto que tienen las palabras de alguien que tiene esos niveles de seguidores. Aguas. Porque si volteamos al otro lado, no hace que desaparezca ese al que dejamos de ver.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Report on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal. Bermúdez, policía, criminal y empresario petrolero. Reforma. Ignoró AMLO a Estados Unidos en acuerdo aéreo. Milenio. Apremian a México a adherirse a normas globales de aviación. Excelsior. Crece 47.9% inversión extranjera en México. La Jornada. Vuelos de carga no regresarán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sheinbaum. El Financiero. Presionan ya a precios en Estados Unidos los aranceles de Donald Trump. El Economista. Gobierno aprieta gasto en inversión física para reducir su déficit fiscal.
Dinero.
Finanzas.
Dinero.
Finanzas.
En
dinero.
Así las cosas.
7:53 a.m, mi queridísimo Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Gaby? Me da mucho gusto saludarte.
Igualmente.
Bueno, fíjate que hay un tema muy interesante que tiene que ver con la confianza y la reputación. ¿Y por qué hablamos de esto? Por el tema de estos dos bancos y la casa de bolsa que fueron acusados justamente en Estados Unidos. Y que, bueno, pues la verdad, las autoridades tuvieron que tomar cartas en el asunto para evitar también que los clientes pues fueran corriendo a sacar sus recursos. Por eso hablamos del tema de confianza, porque si tú por alguna situación o escuchas algún rumor, versión o noticia, pues no estás seguro, no estás inquieto con tus recursos. Y bueno, y esto es lo que les ha pasado, porque fíjate que se dio a conocer un balance que mensualmente la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles realiza de las operadoras de fondos que justo están operando en México. Y bueno, pues desafortunadamente vimos cifras de caídas de los activos, es decir, que clientes que retiraron sus recursos de estos bancos y de estas casas de bolsa a través de los fondos de inversión que ofrecen. Y bueno, pues esto es interesante porque va en sentido contrario con el resto del mercado que subió, pero en especial estos intermediarios, estos dos bancos y esta casa de bolsa, Gaby, pues sufrieron ahí una caída importantísima. Fíjate, por ejemplo, ¿sí? Intercam cayó más de 40%.
Wow, es muchísimo.
Al cierre del segundo trimestre.
Pero a ver, cayó... Sí. Esta caída, ¿a qué se refiere?
Bueno, que tienen menos recursos administrados, es decir, que las personas, los clientes, retiraron sus recursos y se los llevaron a otros lugares. Uh-huh. Y bueno, sí, Cibanco 33% y Vector 23%, que esta última es la casa de bolsa. Y bueno, fíjate que en conjunto lo que se estima con estos números es que se dejaron de administrar por su parte casi o más de 26 mil millones de pesos pesos que habrían salido y buscado otras opciones, bueno, que se van con otros bancos, con otras casas de bolsas. Así es que el reacomodo de estos recursos es importante porque, bueno, pues es una medida de prevención. Hay que recordarle a quien nos escucha, Gaby, que si tú tienes inversiones o depósitos en un banco, sí estás protegido con el seguro de depósito, que es arribita de 3 millones de pesos. Para una casa de bolsa no existe ningún tipo de seguro, así es que por eso precisamente tienes que mover estos recursos. Y bueno, pues esto viene
pero sí que números, sí son muy impresionantes. ¿Sí? Y un poco lo que hemos platicado, Roberto, también con Enrique Quintana, al que le mandamos un abrazo, anda por ahí en una diligencia el día de hoy, pero lo hemos platicado, pues lo que tú decías, la palabra reputación, es decir, qué difícil es recuperar esa reputación, y eso que todavía, pues hasta donde yo entiendo, Roberto, no queda todavía del todo claro de qué están siendo acusados, ¿no? Estos bancos y esta casa de bolsa.
Sí, totalmente, Gaby. Y es que fíjate que, por ejemplo, haciendo un recuento rápido, cuando se anunciaron estas sanciones por parte de Estados Unidos, al siguiente día, pues muchos clientes se quejaron de que no podían hacer operaciones a través del famoso SPEI, es decir, no podían ni retirar ni depositar. Y esto fueron varias horas hasta que después se habló justamente de que las autoridades iban a tomar el control administrativo, pues tanto de la casa de bolsa como de los bancos. Y esto, bueno, tranquilizó un poco, pero el sentido es que hoy, pues al final del día, pues esta situación, esta crisis de reputación y de confianza sí tiene, ahora sí que se está trasladando a pesos y centavos, como es lo que ya acabamos de comentar. Gaby, también se dio a conocer un dato interesante, fíjate que el IGAE, este indicador que anticipa el comportamiento de la economía, nos dieron a conocer el dato de mayo, y fíjate que en mayo, con respecto a abril, no, se mantuvo en cero, hace que ni frío ni caliente, pero lo más relevante es que si vemos este mayo, con el mayo del año pasado, una caída de 0.2%, y bueno, pues esto suma también más evidencias de la desaceleración de la economía, pero también, Gaby, vivimos en un contraste justamente con las cifras económicas, porque algunas nos dicen la desaceleración, pero tú sales y ves el consumo sigue todavía, pues, bollante, y al grado tal que también se dieron a conocer datos sobre el consumo en mayo, que creció 1.8%, así es que bueno, pues estos son los contrastes que estamos viviendo, pero sí, cada vez hay más señales que están apuntando a un freno, no una caída, a un freno de la economía mexicana.
Oye, fíjate que nos escribe por acá Adriana Schiffer desde Veracruz y dice: buenos días, Gaby, importante hablar no solo de los recursos que salen de los dos bancos y la casa de bolsa, sino también del problema que es captar ese recurso, lo que implica, dice, no tan fácil que acepten clientes y los dineros que vienen de ahí. Es cierto, eso también ha pasado, que en varios bancos y demás les han puesto o han puesto más trabas o por lo menos más requisitos para recibir el dinero que viene de algunas de estos bancos o de esta casa de bolsa, Roberto.
Sí, fíjate que ese es un tema importante. Yo me atrevería a decir, Gaby, y afirmar que a partir de estas acusaciones que hizo el gobierno de Estados Unidos, el sistema bancario y financiero de México no volverá a ser el mismo, porque ves esta situación de crisis de confianza, de reputación, ves que los que van a recibir ese recurso ahora te van a vigilar, te van a pedir más datos, va a ser un poco más burocrático y lento, y al final del día, quienes quieran hacer negocios con estas instituciones fuera de México también tendrán que ver y verificar no una, sino varias veces, porque si no, pues también indirectamente podrían ser implicados. Así es que ese día cambió el sistema financiero y bancario en México.
Y lo estamos viendo, ya lo estamos viendo, la verdad. Pues buen tema el que nos traes el día de hoy, Roberto. ¿Y cómo anda nuestra moneda?
Bueno, el tipo de cambio en 18.65, este sí, ni se inmuta, parece que anda de vacaciones de verano, Gaby.
Bueno, que alguien ande de vacaciones está bien, en fin. Gracias, querido Roberto, te mando un abrazote.
Gracias, Gaby, muy buenos días.
Roberto Aguilar, lo pueden seguir en @RobertoAH, que por cierto también tiene dos perros preciosos, el día de ayer nos los presumía ahí en redes sociales, precisamente por ser el día del perro, y bueno, ya saben que hasta ahora normalmente está Enrique Quintana, hoy andaba en otra cosa, y Roberto Aguilar, que lo pueden escuchar todas las mañanas con mi compañero Carlos Zúñiga, pues siempre entra al quite a esta hora, así que así las cosas. Tengo noticias de última hora: Estados Unidos anuncia que se sale de la UNESCO. ¿Qué significa esto? Vamos y venimos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Bargentin. Al aire por W Radio.
8:06 tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es martes 22 de julio del 2025. Y esta canción, pues está rica, ¿no? A ver, súbele a mi memo. Súbele, súbele, con ánimo, con fuerza. La verdad está buena esta canción que me propuso mi queridísimo Diego Martínez. Esto de Lesha, la verdad es que no la conocía. Esta que se llama Sodepois do Carnaval, seguramente lo pronuncié terriblemente mal, pero así es como se llama la canción y pues a nosotros nos gustó mucho para arrancar ahorita la hora de las 8 de la mañana. Y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo a través de todas nuestras redes sociales, pero de manera muy particular a través también de el WhatsAppazo. Así que 55 25 69 09 41, ahí nos pueden echar por supuesto todos sus mensajes y también compartirnos lo que quieran, sus fotografías, lo que sea, también a partir de estas plataformas. Muchísimas gracias. Dice por acá: hola Gaby, soy Charlie Felici. Desde el toreo a la salida de la México-Querétaro, toda la cartera está destruida. Lleva meses y cada día peor, peor y peor. Está muy peligroso. Sí, la verdad es que sí, man. Sí hay unos baches que son verdaderamente, que ya más que baches, parecen otra cosa. Dice, está muy peligroso, ponchaduras y golpes a montones de autos. Tomen sus precauciones. Sí, la verdad es que sí. Están algunas partes de la ciudad, de verdad, con unos agujeros. Y no solo de la ciudad, de las carreteras y de las salidas y de, en el Estado de México y donde quieran. O sea, sí somos un poco el país de los baches, hay que decirlo. Y eso que hay un programa del bachotón, pero somos el país de los baches, man. Y luego con estas lluvias, pues no hay manera, de verdad no hay manera. Sí es muy impresionante esto. Gracias también por compartirlo. Y a toda la gente que nos está compartiendo, por supuesto, aquí todas sus pensamientos esta mañanita. Por acá también saludo al doctor Pepe Lozano. Por supuesto, le mando un abrazote allá hasta Tapachula. Dice, buen día maestra, desde la calurosa y ardiente Tapachula. Dice, maestra, no suelte el estado del abasto y situación que estamos viendo en los hospitales de todo el sistema de salud, sobre todo los hospitales de alta especialidad, que son los hospitales de tercer nivel y que son la única esperanza de muchos pacientes con patologías muy complejas. Muchos compañeros hacemos lo mejor ya con lo mínimo que tenemos, y si a eso se suma la infraestructura hospitalaria, imagínese, estamos suspendiendo cirugías complejas como cardíacas, de neurocirugía, de columna, porque en los quirófanos casi nos llueve por la alta humedad que se incrementa por hora, por un aire acondicionado que no logra bajar el porcentaje de humedad. Dice, mientras a nivel central sea más burocrático que humanista, como dice el eslogan de la 4T, aunque tengamos un líder como director, es imposible no pedir ayuda. Dice, de antemano, una disculpa por este grito desesperado. No, no tienes nada de qué disculparte, Pepe Lozano. Sé que eres un médico muy, muy dedicado allá en Tapachula, en Chiapas, y lo que nos dices, pues me parece fundamental ponerlo sobre la mesa. Gracias por escribirlo y, por supuesto, gracias por compartir tus gritos desesperados. Muchísimas gracias. Mercedes León nos llama por teléfono. ¿Qué pasará con los empleados de esta casa de bolsa y de los bancos acusados de lavado de dinero? Bueno, pues imagino que la medida en la que dejen de funcionar y operar, pues no sé, dejarán de tener el trabajo, no lo sé. Por supuesto, es parte, digamos, de todas estas, de estos daños a partir de estos señalamientos. Y por acá nos dice Eva, nos llama por teléfono, y dice, hay un señor de la tercera edad sentado en carriles centrales de Avenida Churubusco a la altura de Universidad. Ten cuidado. Híjole, pues vamos a ver si podemos ahorita llamar a la Secretaría de Seguridad para que ayuden. Este señor de la tercera edad sentado en carriles centrales de Avenida Churubusco a la altura de la universidad. Sí, tengamos cuidado todos, pero si alguien puede hacer algo para ayudarlo, por supuesto, a que no esté sentado ahí en lo que llegan las autoridades, también sería buenísimo. Gracias, gracias Eva, por tu comentario. Y por cierto, por acá nos escribe el doctor Víctor Hugo Córdoba desde Nueva York. Dice, Pepe Lozano es un médico intachable y comprometido con los pacientes y su gremio. Sí, estoy segura, no lo conozco en persona, pero estoy segura que así es, y por cierto, por eso mismo leo su comentario y lo leo pues con todo el sentimiento. Así las cosas esta mañanita, señoras y señores, nos queda todavía muchísimo, muchísimo por delante. Ya lo saben, estamos transmitiendo este programa completitito a través de X,
X, YouTube y TikTok de W Radio, y algunas secciones y algunos momentos también a través de el live de Instagram de Así Guión Bajo Las Cosas W, o en Facebook también de Así Las Cosas. A esta hora y con esta música riquísima desde Brasil, un café muy calientito y negro como mi alma, y una agüita de coco muy pero muy fría, y arrancamos.
Pues están muy mal, es un lugar cerrado totalmente, que no entra el sol, no hay sol por ningún lado, entonces tienen 24 horas del día la luz prendida, no saben ellos si es de día, si es de noche, nada, entonces pues obviamente están desesperados, desesperados por salir de esa situación.
Pues uno es ser humano, justo fíjate, eso sí le decía yo le decía que estos cargos son inhumanos, en el sentido que te exigen perfección por un lado, que son no existe, y que están llenos de una tensión enorme. Ahora él ya fue secretario de Gobernación, pero creo que fue secretario de Gobernación en condiciones mucho menos complicadas que este proceso. Entonces, ya me imagino, presidente o presidenta de la República debe ser bueno, pues tú los ves, entran frescos y cuando terminan se ve el paso del tiempo por las presiones, por el desgaste, por las dificultades que se enfrentan.
Hubo una manifestación que hubo presencia policiaca, pero no obstruyó la manifestación. Rechazamos enérgicamente lo que sucedió ayer al interior de la UNAM. La marcha, como dije, fue pacífica. Sin embargo, hubo disturbios cuando los manifestantes entraron a la UNAM.
Derivado del evento del 12 de julio, del transcurso de la madrugada en Oblatos, en Guadalajara, se llevaron a cabo diversas investigaciones inherentes al asunto dentro de la carpeta de investigación, en coordinación con los tres niveles de gobierno. Posteriormente se tuvo el conocimiento para llevar a cabo la solicitud de orden de aprehensión ante el órgano jurisdiccional, cosa que otorgó el juez al Ministerio Público que realizó la petición, y se hicieron diversos operativos que determinaron varios cateos. Este último fue en Loma Dorada, en Tonalá, y ahí se llevó a cabo el cateo donde se logró la detención de Kelvin respecto al feminicidio que se tiene en investigación.
¿Cuál es la recomendación, gobernador, que le da a quienes vacacionan por las carreteras tan movidas?
Bueno, principalmente pedirles como recomendación, y atendiendo a tu pregunta, pues que lo hagan en horas diurnas.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ya hemos tenido también aquí en este programa. La voz de Martín González, el padre de estos dos jóvenes, Carlos y Alejandro, dos hermanos mexicanos que fueron detenidos allá en Estados Unidos, en Orlando, y que están hoy en este centro de detención de migrantes, el que se llama Alcatraz de los Caimanes. Y bueno, pues uno de ellos traía visa vigente, visa de turista vigente, había un problema con el registro del coche, llegó el hermano, que es el que tenía el tema del registro, el hermano sí ya no tenía la visa vigente, pero lo cierto es que hoy ambos están detenidos en esta cárcel, que no hay otra manera de decirlo, en este centro de detención Alcatraz de los Caimanes, sin ningún tipo de asistencia ni consular, ni legal, ni nada, porque no los dejan, no porque el consulado no quiera, sino porque no los dejan. Y hoy en la mañana estuve platicando aquí con Martín González. Y luego las voces diversas, Gerardo Fernández Noroña, pues ahora sí que sincerándose, hoy lo trae también destacado el diario Reforma en primera plana, dice el presidente del Senado que ser político desgasta y es inhumano. Dice, al intentar defender a su coordinadora Adán Augusto López Hernández por la trama del ex secretario de Seguridad Tabasco, acusado de proteger al crimen organizado, dijo que lo ha afectado políticamente, te desgasta, pues ni que fuera de hule. Dice, estos cargos son inhumanos, te exigen perfección por un lado y están llenos de una tensión enorme. Pues sí, pero también pues por eso se dedican a lo que se dedican, ¿o no, senador? Y luego se refiere también, dice, imagínense ser presidenta, ¿cómo entras y cómo sales con esas tensiones? Bueno, pero digamos que nadie los obliga a dedicarse a eso, senador. Así que así las cosas. Por cierto, hablando de nadie les los obliga a dedicarse a nada, dice acá, austeridad en España. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, fue captado en el restaurante Florinata del lujoso hotel Rosewood Villa Magna en Madrid, donde una habitación sencilla tiene un costo de 28 mil pesos por noche. El fin de semana, Monreal informó en una carta pública a la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, que no acudiría al Consejo Partidista del sábado 19 porque tenía un compromiso familiar. Por ahí ha trascendido que si fue o no fue al cumpleaños de Pedro Haces allá en España. Bueno, quién sabe, él dice que era un tema personal y familiar. Lo cierto es que pues aquí está esta fotografía y dice el diario Reforma con toda la sorna, sufridos morenistas. Cuando se refiere precisamente a Ricardo Monreal y a Gerardo Fernández Noroña. Luego la voz de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, el día de ayer durante un evento de Universitarios en Movimiento, así se llama, rechazó los actos vandálicos registrados en la segunda marcha contra la gentrificación, lo que sucedió sobre todo en el Centro Cultural Universitario y las destrucciones, por ejemplo, de las afueras del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Recordó que la marcha como tal fue pacífica, pero que hubo este grupo que ya ha sido señalado. Por cierto, hoy un poquito más tarde voy a platicar con Ernesto Estrada, activista independiente y uno de los organizadores de la marcha contra la gentrificación por el proyecto inmobiliario Fuentes Brotantes 134 en Santa Úrsula Jitla, en la alcaldía Tlalpan. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cuál es la petición de los vecinos? Y sobre todo, ¿cómo vieron ellos pues estos otros actos que sucedieron durante la marcha? Luego, la voz de la doctora Elizabeth Canales, vicefiscal en investigación especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en razón de género y la familia. El día de ayer, allá desde Jalisco, anunciaron pues la investigación, la orden de aprehensión y la detención en Tonalá de un hombre de 24 años señalado como presunto feminicida de Carla, esta mujer que pues seguramente ustedes lo vieron, estos videos impresionantes de Carla Bañuelos, que pues estaba discutiendo, en fin, ahí estaban discutiendo y este hombre saca un arma y le dispara quemarropa a esta mujer, así que ahí el sonido. Y después la voz de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, ante la pregunta de un reportero, y le dijeron: oiga, ¿qué recomienda para quienes en estas vacaciones usan las carreteras tamaulipecas? Y dijo, pues que lo hagan en horas diurnas, eso dice el gobernador de Tamaulipas. Por cierto, hoy la presidenta arrancó la conferencia matutina en donde está hoy el Gabinete de Seguridad. Arrancó la conferencia matutina hablando que precisamente se está presentando un plan de protección en carreteras. Y esto fue así, lo anunció la presidenta esta mañana.
Y después presentaría el general Hernán Cortés una estrategia que estamos desarrollando para seguridad en carreteras, Cero Robo se llama. Es una estrategia especial para carretera México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán. En particular en estas tres estamos iniciando, aunque es una estrategia que va para todas las carreteras federales de nuestro país. Presenta la estrategia y Jesús Esteva también la parte de Secretaría de Comunicaciones y Transportes que le corresponde a la estrategia Carreteras Seguras.
Bueno, pues esto es lo que se anuncia esta mañana de las carreteras seguras. Lo cierto es que si van a ir por Tamaulipas, manda a decir el gobernador que lo hagan de día, no vaya a ser. Bueno, hoy ya hemos tenido varios asuntos, también obviamente los asuntos financieros y económicos, y les decía antes de irme al corte que Estados Unidos anuncia su retirada de la UNESCO para finales del 2026. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la retirada del país de la UNESCO, que es la Agencia Cultural y Educativa de las Naciones Unidas, que se hará efectiva el 31 de diciembre de 2026. Debido a que, y voy citando lo que se está diciendo desde Estados Unidos, a que la membresía en la organización no contribuye a sus intereses nacionales. Hoy Estados Unidos informó a la directora general Audrey Azoulay sobre su decisión de retirarse de la UNESCO. Continuar participando en la UNESCO no redunda en el interés nacional de Estados Unidos, indicó la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado. La portavoz de este Departamento de Estado describió a la UNESCO como una entidad que promueve causas sociales y culturales divisivas, que dividen, y que se centra excesivamente en los objetivos de sostenibilidad de la ONU, los cuales calificó como una agenda ideológica globalista. Órale. Bruce también cuestionó que la UNESCO haya admitido al Estado de Palestina, la decisión de la UNESCO de admitir al Estado de Palestina como miembro pleno es altamente problemática, contraria a la política de Estados Unidos y contribuyó a la proliferación de retórica anti-israelí dentro de la organización, dijo la vocera. La directora general de la UNESCO, la francesa Azoulay, por su parte, lamentó profundamente la decisión del presidente estadounidense Trump de retirar de nuevo a su país de la organización, pero aseguró que estaban preparados para ello, incluido a nivel presupuestario. Dice, aunque lamentable, este anuncio era previsible y la UNESCO se ha preparado para ello, señaló Azoulay en un comunicado. Y por cierto, hay que recordar que Trump no es el primer presidente de Estados Unidos en retirar a ese país de la UNESCO. La UNESCO, que describe su misión como la promoción de la educación, la cooperación científica y la comprensión cultural, supervisa una lista de sitios del patrimonio que tiene como objetivo preservar joyas únicas ambientales y arquitectónicas, entre muchas otras cosas. Hoy también un programa muy intensivo de educación científica, mujeres, también inteligencia artificial. Aquí en estos micrófonos conversé hace no mucho con la mexicana Gabriela Ramos, que busca ser la directora general de la UNESCO. Está propuesta por México para ser la directora general de la UNESCO y tiene pues un programa muy amplio. Pero bueno, Trump no es el primero en retirar a Estados Unidos de la UNESCO. En la década de 1980 fue el presidente Ronald Reagan que puso fin a la membresía de Estados Unidos, afirmando que la agencia era corrupta y prosoviética. Estados Unidos regresó al organismo durante la presidencia de George Bush, así que bueno, pues ahora con este lema de America First, Donald Trump se sale de la UNESCO, y es cierto que a estas alturas, digamos, en términos presupuestarios, lo que contribuye Estados Unidos a la UNESCO no es tanto. No sé, es menos de un, es como 9%, digo, es una cantidad importante, sin lugar a dudas, pero es un 9-8% más o menos. Pero de todos modos, simbólicamente esto es importante. También Israel ya anunció que va a hacer lo propio. Simbólicamente es importante, y otra vez, para quienes traten de minimizar esto, pues yo creo que hay que poner la mira en lo que se va perdiendo. Yo lo conversaba con la propia Gabriela Ramos en su momento y le decía, oye, ¿será que en estos tiempos el multilateralismo va muriendo? Estas organizaciones como la UNESCO, por ejemplo, cuando reciben estas embestidas, ¿será que hay algo en el discurso global donde las organizaciones multilaterales dejan de tener sentido o no? Bueno, pues hoy se pone esta sobre la mesa. Y bueno, ya sabemos que Trump también ha dicho que se van a salir de algunas otras organizaciones como la de la salud, etcétera. Pero bueno, pues así las cosas, esta noticia el día de hoy. Uf, ahora sí que así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Bueno, pues esta mañanita, sí, gracias, le mandamos un abrazo a Florencia Ángeles, a ver si al ratito la podemos meter al aire, nuestra corresponsal, que justo en estos momentos está enviando la nota que ya acabo de leer, pero a ver si tiene ella información adicional de las reacciones. Pero bueno, ustedes lo saben, el día de ayer en estos micrófonos estuve conversando pues de lo que sucede con el entorno aeronáutico entre Estados Unidos y México. El día de ayer hablé aquí con Hera Calderón, directora de la Licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos en la Universidad Regional del Norte, y por supuesto el propio Enrique Quintana también nos habló de esto, de las implicaciones después de que Estados Unidos señala supuestas prácticas anticompetitivas en el acuerdo bilateral aéreo vigente entre Estados Unidos y México. El día de ayer la propia presidenta se refirió a ello, hoy esto está destacado en varias primeras planas de los diarios de circulación nacional, y me da mucho gusto saludar en la línea a Yuriria Mascot. Ella es consultora de Baker McKenzie y fue subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una de las encargadas de negociar este acuerdo bilateral. Yuriria, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, muy buenos días. Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Muchísimas gracias, Yuriria. Pues ayer veíamos un poco como a grandes rasgos lo que estaba sucediendo, pero bueno, a ti te tocó negociar también este acuerdo bilateral y me encantaría que nos lo pudieras poner en contexto antes de hablar de lo que está sucediendo. ¿Qué se negoció y por qué, Yuriria?
Mira, primero teníamos un acuerdo de 1960, que pues ya no era aplicable, y te voy a decir por qué ya no era aplicable y nos traía muchos problemas. entre pares de ciudades, y te voy a poner un ejemplo, México, Houston o Cancún, Miami, solamente podían volar dos aerolíneas mexicanas y dos aerolíneas norteamericanas en esa ruta.
Okay.
Entonces el mercado fue creciendo, la demanda fue aumentando, y pues queríamos tener más opciones los usuarios, ¿no? Queríamos que estuvieran pues tres o cuatro aerolíneas mexicanas o cuatro aerolíneas americanas, y con eso tener mucho mayor demanda. Uh-huh. Eso, y aparte la tramitología que había que hacer para cada designación, para cada ruta, para cada frecuencia de cada nuevo vuelo, uh-huh, era muy complicado porque son permisos, revisión de seguridad y demás.
Okay.
¿Qué hacía el convenio bilateral? Bueno, en aquel entonces el 1% del Producto Interno Bruto era el comercio electrónico, 1%. Y veíamos que el mundo tenía un 3 en Inglaterra, un 8 en Estados Unidos, y que no había ese empuje en México. ¿Por qué? Porque pues gran parte del comercio electrónico viene, no la carga pesada, sino el comercio electrónico viene por avión. Uh-huh. Entonces, todas estas cosas y la necesidad de la industria también de tener alianzas impulsaron a que se iniciaran las negociaciones para la modificación a este convenio bilateral. Después de 60 años se logró, fueron negociaciones amplias, porque Estados Unidos pues pedía unos cielos abiertos, que ellos entienden por cielos abiertos todas las libertades, igual que nosotros. Uh-huh. No se dieron todas las libertades, se dieron en carga hasta la séptima y en pasajes hasta la quinta en las ciudades que ya estaban designadas anteriormente.
¿Qué significa hasta la séptima y hasta la quinta, perdón?
A ver, la quinta libertad,
ajá,
es que, por ejemplo, México vaya a Estados Unidos, uh-huh, en pasaje o en carga, uh-huh, tome pasaje o tome carga,
¿sí?,
y vuelve a Canadá, ¿no?
Okay. Allá. Uh-huh.
Pero okay, pero eso se dio en carga, más no en pasaje, solo en los lugares donde ya estaban designados anteriormente, que realmente nunca se usaron ni por Estados Unidos ni por México, ¿no? La quinta. Entonces, bueno, se abrió esto, que permitió esto, que en México, pues, duplicara el número de rutas que teníamos, esto entre otras políticas públicas en materia aeronáutica, duplicamos el número de rutas, México tenía 1,200 y cacho rutas, pasamos a 2,400 en el 2018, incrementó la aviación en un término de 9%, 10% anual, crecimos, okay, en número de pasajeros a nivel nacional, el comercio electrónico, ayer veía el dato, estábamos en 1.5, en 1.3 en el 2014, yo era, uh-huh, directora de correos muy al principio y me acuerdo que eso me era un gran reto, y después, ahorita estaba viendo el dato, que en 2023, ya es el último que tiene el INEGI, ya representa el comercio electrónico el 6.4.
¿El comercio electrónico que, como,
¿a qué se refiere? Amazon, eBay, todos los bienes, uh-huh, que tienen, okay, a domicilio, uh-huh, que ahí implica, ahí implica mucho el uso de las aeronaves, ¿no? Porque la carga, por ejemplo, tú carga, vas a exportar a Estados Unidos automóviles, pues lo haces por tren, en su mayoría de los casos, o por autobús o por camión, pero si tú vas a exportar microchips o vas a exportar teléfonos celulares o vas a exportar bienes de consumo diario en una casa, pues lo haces por vía aérea, que porque
claro,
el costo entonces bueno,
fíjate, confieso que ese no ni siquiera lo había pensado, pero tienes toda la razón, claro, okay, perdón.
Entonces, ¿qué permitió el convenio? Una designación ilimitada de aerolíneas.
Ajá.
Que permitió entradas de nuevas aerolíneas y rutas donde nosotros la demanda lo exigíamos, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos mucho más opciones hoy en día que lo que teníamos antes del 2014.
Okay.
Luego, cualquier aerolínea puede volar a cualquiera de los dos, a cualquier ciudad de los dos países. Es decir, yo ya no tengo limitación en México, ni Viva, ni cualquier aerolínea mexicana, hasta antes de que surgiera este problema, podía decir, yo mañana me quiero ir al aeropuerto de Baltimore, y entonces se notificaba y se iba, ¿no? Uh-huh. Ahora parece ser que es lo que nos están limitando, que están pidiendo horarios y designaciones y demás. Luego, la apertura en la carga, pues, duplicó todas las oportunidades que había, se, uh-huh, incrementó muchísimo. se prohibió expresamente el cabotaje. ¿Qué se entiende por cabotaje? Que yo vaya, y eso en carga y en pasaje, en los dos, que yo vaya de dos puntos en el propio país.
O sea, que una línea aérea, por ejemplo, de, no sé, de Estados Unidos, viaje entre dos puntos mexicanos.
Exactamente, okay. Eso está prohibido, ¿ok? En tanto en carga como en pasaje, okay. ¿No? Y cualquier aerolínea mexicana podía solicitar alianzas, y esto permitió esta alianza benéfica de Delta y Aeroméxico. No olvidemos que pues Aeroméxico es una la línea aérea bandera de México, que tiene vuelos hacia otros continentes, y entonces esta alianza le dio solvencia, le dio fortaleza entre Delta y Aeroméxico a nuestra aviación en México. Entonces, estas fueron muchas las ventajas de las que he mencionado. Desafortunadamente, hay unos capítulos dentro del convenio, si quieres, Gaby, no según te pregunta, pero mi
pero está muy bien, porque, a ver, esto es más o menos a grandes rasgos, imagino que tiene muchos más detalles, pero lo que se negoció, digamos, el acuerdo. Ahora, entiendo que hay algo que es lo que impide lo que está pasando ahorita, ¿entiendo? O sea, ¿hay algo que se firmó que restringe o qué pasa?
No, hay un artículo como cualquier... Antes que nada, el acuerdo bilateral aéreo es ratificado por el Senado, tiene un carácter de tratado. Haz de cuenta, el T-MEC
De la aviación, ok.
Entonces, hay un capítulo, como también lo tiene el T-MEC, que se llama competencia leal, que es el artículo 11. Entonces, en el artículo 11 te pone que cada una de las partes, o sea, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, tienen que tratar de manera justa y igual a todas a las aerolíneas de ambos países. Y deben de respetar pues lo que son las designaciones, las rutas, el tráfico, la frecuencia, el tipo de aeronave, la regularidad en el servicio y demás. Entonces, ¿qué pasó cuando se decidió disminuir el número de slots en la ICM, que fue el primer movimiento, ¿no? Era antes de que yo me fuera, la seguridad y las investigaciones y todo lo que hicimos en el espacio aéreo y con Mitre nos permitían hasta 61 operaciones por minuto. Después la reducieron a 53.
En el aeropuerto de la Ciudad de México.
De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, que es el saturado, ¿no? Sí. Porque, digamos, este acuerdo bilateral aplica para todos los aeropuertos del país.
Ok.
¿Sí? Sí. Ajá. Pero, ¿y por qué nos centramos en el de la Ciudad de México? Porque en este momento fue el que causó este desacuerdo entre ambos países, o no diálogo entre ambos países que ahorita, ¿no? ¿Qué pasó? Se disminuyen, entonces pues tenemos que cortar, se tienen que cortar slots, disminuyen los slots.
¿Slots son las franjas horario que te asignan?
Exactamente.
O sea, a ti línea aérea te toca a tal hora y tienes un espacio, ¿algo así?
Exactamente. Tú vas a viajar de la puerta tal, al día tal, a la hora tal, a tal ruta, a tal destino. Ahora, los slots tienen prácticas internacionales para la asignación de los slots, porque si no, entonces sí se vuelve un instrumento que puede ser anticompetitivo y puede ser... entonces, ¿qué pasa? Hay derechos adquiridos con los slots. O sea, si yo ya tengo esta ruta y este horario y todo mi mercado está acostumbrado a que yo salgo en mi ruta a las 9:10 de la mañana, México, Hermosillo.
Sí.
Y de repente yo llego y te digo, ¿sabes qué? Ya no vas a ir a las 9:10, sino te vas a ir a las 10:10. Pues el señor que llegaba a las 11 a su junta en Hermosillo ya no va a poder llegar, sino va a llegar hasta la 1.
Claro.
Entonces esa demanda, eso no se le considera como una práctica desleal que no le da certeza a las aerolíneas ni a los usuarios, a nosotros, al usuario final, a quienes usamos ese avión que estamos acostumbrados a esa hora y en esa ruta y que la demanda lo pide. Entonces, ¿qué pasó? Se disminuyen y parece ser que recortan algunos slots para alguna aerolínea americana. Estadounidense.
Este es un...
Entonces, ¿y qué les dicen? Vamos a remodelar. Eso dicen los medios. Yo ya no tengo los papeles. Yo te estoy hablando a partir de lo que he escuchado, ¿no? Vamos a remodelar la ICM. Pareciera ser que fuera una cuestión de temporalidad y vamos a necesitar esos slots. hasta ahí está. Okay. ¿No? Le avisan a los uh-huh. americanos devuelven una consulta diciéndoles, oye, a ver, explícame, ¿cuánto por qué estudio tienes para decir que la capacidad de la ICM bajó de 61 slots a 50 y tantos, ajá, que después se vino la baja a 40 y tantos, uh-huh, o sea, bajaron,
sí, mucho, sí.
20, uh-huh, sí, bajaron mucho. Dime qué estudio tienes, uh-huh, qué has hecho, qué has analizado, qué investigación tienes para tomar esa decisión. Y dos, dime tus planes de remodelación del Benito Juárez.
Claro. Uh-huh.
Parece ser que es lo que los americanos preguntan en base al artículo 13 del acuerdo bilateral que establece precisamente las consultas.
Ok.
Ajá. Bueno, ajá, no conozco la respuesta, no sé qué respuesta hubo. Viene más adelante ya esta disminución y el decreto en el que se van en 180 días toda la carga al aeropuerto de Santa Lucía. Y parece ser que ahí también hubo otra consulta. A ver, explícame por qué, porque son 180 días, ¿qué pasó? Bueno, las aerolíneas se van. Creo que operativamente ha funcionado bien, operativamente, estoy fuera del convenio,
sí, ¿eh? Sí, 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 sí.
Operativamente creo que ha funcionado bastante bien que la carga esté allá, no lo sé, pero bueno, eso es lo que parece ser. Pero el tema es que las consultas se debieron de seguir y atender. Caso, hacer las modificaciones correspondientes al acuerdo que establece el artículo 14.
Ya.
Porque si tú no atiendes el acuerdo bilateral, si tú no respondes ante la autoridad americana, que es el DOT, el Departamento de Transporte, como México, pues entonces, y no les explicas a las aerolíneas, no te sientas a ver, vengan aerolíneas de carga, ¿cuál es tu problema? ¿En qué no te está funcionando Santa Lucía?
Sí.
¿Qué avenida necesitas? ¿Qué ruta necesitas? Tú no lo platicas con el gobierno americano. Entonces, ahorita es momento de que se sienten ambas secretarías a hacer esos acuerdos y esas consultas.
Ya.
Y que continúe el convenio bilateral, Gaby.
Sí,
este
claro.
acuerdo bilateral es muy benéfico y ayer la presidenta mencionaba que había crecido muchísimo la carga. Sí, pero gracias a este acuerdo, ¿eh?
Claro. Sí, claro.
Gracias no, claro, a este acuerdo.
Claro, claro. No, y me queda muy claro lo que estás diciendo y te lo agradezco, porque además lo explicaste perfectamente bien. Me queda muy claro, es decir, porque, a ver, había un poco esta duda y ayer lo platicábamos, había un poco la duda de por qué ahorita, y si es parte de las presiones del gobierno de Estados Unidos sobre México en tantos ámbitos que podría incluir esto, que tampoco dudo que algo haya de ello en ello, pero lo que me estás diciendo es que en realidad las consultas ya venían de tiempo atrás y pues seguramente no han sido atendidas como debieron haber sido atendidas. Es decir, no es solo la coincidencia temporal en tiempos de presión de Estados Unidos, que no la descarto, sino hay toda una serie de mecanismos que se debieron de haber atendido y que se tienen que atender. ¿Estoy en lo correcto?
Estás en lo correcto, más yo ignoro qué atención le ha dado México, porque okay, a lo mejor México sí lo ha atendido, ¿eh?
Ya.
Y entonces a lo mejor sí tienes razón y es la primera premisa. Pero a mí me pareciera ser que lo que está diciendo el secretario de Transporte es que no han recibido esas respuestas.
Ya, ok.
Pues, uh-huh. Eso es lo que dice él, que no han recibido esas respuestas.
Exactamente, uh-huh, eso es lo que dicen ellos. Y rápidamente nada más, Yuridia, esto, digamos, si esto sigue así, digamos, yo espero que se arregle, porque ya todo el mundo levantó la mano y dijeron, oigan, que se sienten a negociar y que lo arreglen y que todo.
Sí, por favor.
Porque, saldríamos profundamente perjudicados, ¿no?
Profundamente sí, perjudicados, profundamente. Mira, la mayor demanda y el consumo de bienes y de pasajeros lo tiene Estados Unidos. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
No hay otro país que te consuma más y que tenga mayor demanda y que te mande más turismo que Estados Unidos a nuestro país.
Uh-huh.
Sí. Entonces, empezando por ahí, entonces, realmente los más perjudicados seríamos los mexicanos en lo económico, en lo turístico, en el comercio. En la parte comercial, nos pegaría durísimo. Entonces, ojalá que se sienten las autoridades, hablen, hay consultas, hay modificaciones, también hay solución de controversias, ¿eh? Si no se ponen de acuerdo, se pueden ir a la OASI, a la Organización de la Aviación Civil Internacional, donde está registrado el convenio y quien puede fungir como árbitro, y la OASI tiene un entendimiento muy grande hacia la aviación en México.
Ya. Híjole, gracias por explicarlo tan claro. Es que ahora sí.
Ay, muchas gracias, Gaby.
Es que de pronto se vuelve algo que, bueno, pues a uno le queda lejos, ¿no? Incluso
es muy específico.
Sí, y me encantó lo de las libertades, la quinta libertad. Me encanta que haya diferentes niveles de libertades. Todo eso me pareció fascinante, la verdad. Y bueno, si nos permites, pues seguimos en comunicación porque de verdad estuvo buenísimo. Gracias, Yuriria.
Gracias a ti, Gaby. Un abrazo. Bye,
un abrazo. Yuriria Mascot, consultora de Baker McKenzie, y ella fue subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y bueno, pues le tocó ahora sí que negociar esta parte del acuerdo bilateral. Bueno, pues a mí me quedó muy claro, yo espero que a ustedes también les haya quedado muy claro. Es muy técnico, sin lugar a dudas. Hay que ver si en verdad México no contestó, si sí contestó, si esto se puede arreglar. Pues imagino que todo el mundo está diciendo, siéntense a negociar, pues imagino que esto se podrá arreglar siempre y cuando las partes lo quieran hacer. Ya lo veremos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas. Así las cosas.
Esa fue aportación de Memo, lo voy a decir en este momento, de Memo Galicia. Yo no pedí que lo hicieran así, pero me parece muy bien que lo coloreen como se tenga que colorear. Vamos a hacer un cambio de tema rápidamente, con todo y el fondo. No, nada, porque nos estamos echando de porras a los que le vamos a los Pumas, que como les ha ido mal. Pero bueno, quiero detenerme unos minutitos para cambiar tantito el tema en estos días complejos. Y me da mucho gusto que podamos hablar también un ratito de esto del fútbol de Pumas. Dice por acá el diario Reforma en Cancha, dice: una liga muy merengue. Con el arribo de Keylor Navas, tres jugadores que ganaron todo con el Real Madrid, están, dice aquí, participarán en el Apertura 2025. Así que, bueno, y uno de ellos pues es Keylor Navas. Y pues la verdad yo le dije hoy al equipo, aunque sea unos minutitos, unos micro minutitos, vamos a detenernos en ello. Y pues teníamos a Jorge Sánchez, pero ya me lo cortó mi querido Diego Martínez. ¿Qué pasó, Diego? Mucha universidad. ¿Ya está ahí? Ya. Jorge Sánchez, que es comentarista deportivo de W Deportes y Fox. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué pasó, maestra? ¡Qué presentación, eh! De lujo con el himno deportivo universitario. Eso. Se me puso la piel de gallina. Y bueno, pues entiendo que no le está yendo bien, pero...
Pues no, pero bueno, espero que le vaya bien en algún momento dado, mi querido Jorge. Y sobre todo quería saber, pues, ¿qué significa esto de Keylor Navas aquí en los Pumas? A ver, cuéntame todo el chisme.
Pues mira, te saludo con mucho gusto desde Austin, Texas, donde estamos acompañando a la Liga MX, que tiene su All-Star Game mañana, sí, miércoles 23. Sí, hoy es el juego de habilidades, venimos con el equipo mexicano, pero es una muy buena noticia, no solamente para Pumas, para el fútbol nacional, que lleguen este tipo de figuras. Entiendo, tiene 38 años Keylor Navas, la cantera universitaria pues escasea en cuanto a talento, mandamos al matadero un jovencito Parra de 17 años, pero yo creo que es una buena noticia que este multicampeón, el Tico, con Real Madrid, tres Champions, que jugó con el Paris Saint-Germain, yo creo que viene realmente a engalanar nuestra liga, y eso le hace bien incluso a los jóvenes arqueros universitarios, que tendrán de quién aprender, tendrán ese modelo a seguir. Así que me parece una buena noticia. Estamos en este momento en un desayuno con Mikel Arreola, ajá, presidente de la liga y comisionado de la liga, de la Federación Mexicana de Fútbol, donde nos está dando las cifras que maneja este año la Liga MX, y parte de esas cifras es la inversión que están haciendo los clubes para tratar de mejorar el espectáculo y hacerlo cada vez más atractivo, maestra.
Pues bueno, a mí, digo, me parece muy bien. A ver, ¿por qué? ¿Y sale de allá? ¿Dónde estaba ahorita Keylor Navas?
Estaba jugando en Newell's Old Boys en Argentina.
En Argentina. Y sale de ahí básicamente porque tiene una mejor oferta en México.
Claro, y él les dijo a los argentinos que era por un tema personal, ¿no? Yeah. Que quería estar más cerca de su familia en Costa Rica, pero aquí me parece que también hubo un hombre clave, que es Miguel Herrera, hoy técnico de la selección de Costa Rica, que va a buscar un boleto a la Copa del Mundo del 2026. Y Miguel Herrera habló directamente con Keylor Navas para decirle primero que era su arquero titular buscando ese boleto al Mundial y que lo quería como titular en la Copa del Mundo el próximo año. Yeah. Y obviamente le dijo dijo Miguel que la Liga Mexicana pues era todavía más competitiva que lo que tienen actualmente en Argentina.
Ya, ok, entonces eso. Pues entonces dirías, es una buena noticia, siempre esto puede... Porque hablabas de este portero muy jovencito de Pumas, que sí como que, hijo, lo maltrataron mucho el fin de semana, pero digamos que pues todavía le falta, ¿no? Este es un jovencillo, decías, de 17 años, ¿verdad?
Sí, Rodrigo Parra, que mira que el torneo pasado debutaron a Pablito Lara, y Pablito Lara, desde que salió al terreno de juego, te das cuenta que ya era más maduro mentalmente. Este Rodrigo Parra es un extraordinario arquero, ya considerado en selecciones con límite de edad, campeón sub-17, donde fue figura incluso en esa gran final. Ya. Sin embargo, el salto de sub-17 a primera división, maestra, es muy largo. Yo extraño mucho el Nacional de Reservas, donde los chavitos jugaban con gente mayor y se fogueaban más rápido.
Sí, claro, tienes toda la razón, no es lo mismo pegar ese brinco a irlo, digamos, haciendo de manera gradual. Bueno, pues entonces es una buena noticia y con el himno universitario lo podemos celebrar, mi querido Jorge.
Y que retumbe el Goya, maestra Marquita.
Eso es todo, como debe ser. Gracias, querido Jorge, te mando un abrazote.
Saludos.
Gracias, Jorge Sánchez. Y bueno, pues detenernos tantito en eso. Hay de todo, ahora sí que en este mundo. Y pues también hablar, y no me salgan de aquí. ¿Por qué no hablas del Toluca? ¿Y por qué no hablas de las Chivas? ¿Y por qué no hablas de no sé qué? Ya hace rato hablé del Chicharito, que no me hagas enojar. Entonces, ahora sí que así las cosas. Sí, dice mi querido José Manuel Aspiroz, le van a aprender mucho los chavos. Sí, seguramente, tener una figura así, seguramente, pues es también inspiradora, ¿no? La verdad. Ay, y sí, mi querida Paulina Chavira me dice, si quieres ver a Pumas triunfadoras, ve a las mujeres Pumas. En eso tienes toda la razón, mi querida Paulina Chavira. Pero bueno, pues esta nota también hoy está aquí en Así las Cosas.
Así las Cosas con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las Cosas. El Universal. Bermúdez, policía, criminal y empresario petrolero. Reforma. Ignoró AMLO Estados Unidos en acuerdo aéreo. Milenio. Apremian a México a adherirse a normas globales de aviación. Excelsior. Crece 47.9% inversión extranjera en México. La Jornada. Vuelos de carga no regresarán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sheinbaum. El Financiero. Presionan ya a precios en Estados Unidos los aranceles de Donald Trump. El Economista. Gobierno aprieta gasto en inversión física para reducir su déficit fiscal. Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 57 minutos. Gracias a la gente que nos escribe por acá. Rayito Alonso dice, excelente la explicación de Yuriria, quedó muy claro el tema. Sí, la verdad es que creo que estuvo muy bien lo que nos contó Yuriria Mascot sobre todo lo que está pasando en este acuerdo bilateral aéreo con Estados Unidos. Y por acá nos está escribiendo ya desde hace Vicente, desde hoy tempranito, y me hablas de lo que está pasando en Valle de Bravo. A ver, lo que nos estás diciendo por acá es, quisiera compartir que desde ayer en la tarde todos los accesos a Valle de Bravo, Estado de México, están bloqueados después de un operativo de la Fiscalía del Estado, Guardia Nacional y Marina, donde catearon varias casas de materiales ligadas a grupos criminales. Y sí, Valle de Bravo tiene precios fijados por el crimen en materiales de construcción, eso es cierto. Se presume la detención de un líder y miembro del gabinete municipal de la presidenta. Dice, camioneros y taxis que también están controlados, mantienen bloqueadas las entradas desde ayer en la noche y hasta esta hora. Le mando también el comunicado que publicó el gobierno municipal. Dice, por favor, den visibilidad, no podemos movernos a nuestros trabajos, hospitales, a ningún lado. Y sí, aquí están los bloqueos, precisamente en Valle de Bravo. Dice, por favor, ayúdenos a los vallesanos, no podemos salir de nuestras casas hasta que liberen a La Unión, que es el sindicato de camioneros y taxistas. También están cerrados los accesos a otros municipios del sur del estado, como Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Amatepec. Y dice, hace unos minutitos, dice, Valle de Bravo sigue cercado en grupos de locales. Se dice que se encrudecerá la situación hasta que suelten a esta persona. Bueno, gracias por compartirnos esto, Vicente. Y, por supuesto, ahorita vamos a hablar con nuestro corresponsal allá en el Estado de México. Esto que está sucediendo por ahí en Valle de Bravo. Vaya situación, sin lugar a dudas, lamentable. Y gracias a la gente que también nos ha estado echando por acá llamadas telefónicas. Ya saben, estamos en el 55 51 66. 5166-8900. Nancy Madrigal dice, no escuché qué dijo el Chicharito, ahorita les cuento. Y Vicente López dice, no han dicho nada del reportero que fue golpeado por un vecino en Cuernavaca. Sí, me lo pasaron hace rato, la verdad es que no tenía esa información y ahorita nos vamos a enlazar también allá a Cuernavaca. Patricia Solares dice, ¿sabes si hoy continuarán las lluvias, Gaby? Ayer la granizada estuvo tremenda, estuvo tremendísima la granizada. Ahorita, regresando del corte, les contamos eso y mucho más.
La información en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No recuerdo para nada la
un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:08, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 22 de julio del 2025. Vaya mañanita que hemos tenido, ¿eh? Y esto todavía no termina. Vaya mañanita. Y gracias a los que me están comentando esto que está sucediendo en el sur del Estado de México. A mi querido Carlos Dávila, te mando un gran abrazo. No había visto también tu mensaje. Dice, el día de ayer se dio un operativo simultáneo contra la nueva familia michoacana que salió mal. Esto me está diciendo Carlos Dávila, a quien ubico perfectamente bien, una persona muy seria y que trabaja precisamente ahí en el sur del Estado de México. Dice, en la comunidad en la que trabajo hay 6 policías ministeriales retenidos, mucha tensión en la zona. La carretera Toluca-Tejupilco está cortada altura de San Francisco Oxtotilpan. Ojalá que haya más luces sobre este tema, nada sencillo en la tierra caliente que compartimos con Guerrero y Michoacán. Dice Valle de Bravo, Temascaltepec, Tejupilco y todo el sur hasta los montes con Guerrero y Michoacán es lo que está afectado. Vaya situación la que nos están comentando y que también me comentaba por acá a través de WhatsApp precisamente hace unos minutos, que nos hablan de lo que está pasando en Valle de Bravo. Vicente, gracias, de verdad, pues vamos a ver qué está sucediendo ahí. Pues por cierto, hasta donde voy no han comentado del tema en la conferencia matutina donde hoy está el gabinete de seguridad. Se ha hablado de muchas cosas, se ha hablado también del caso del exsecretario de seguridad del estado de Tabasco, desde cuándo se tenía ya cuándo se giraron estas órdenes de aprehensión, etcétera. Ahorita les vamos a poner los audios de Omar García Harfuch, pero hasta ahorita por lo menos no veo que estén hablando de esto que está sucediendo ahí en el Estado de México. Vaya, vaya cosa, la verdad, en esta zona que sí, ya los que vamos de pronto a Valle de Bravo, pues sí, nos hemos enterado de lo que sucede, digamos, incluso la manera como está cooptado, pues todo el tipo de negocio en Valle de Bravo y en las zonas aledañas, digamos, por allá. Híjole, así las cosas. AJ Freaking Beach dice, con esa canción me imaginé a la maestra Barkentin tirando flow y dando vueltas en el piso. Así estaba. Justo así estaba hace unos segunditos, justo así estaba, ya me levanté, paré, pero justo así estaba. Y si te fijan, una gran condición física que después de tirar flow, aquí estoy hablando con ustedes. Pero bueno, estamos arrancando con esto que propuso mi muy querido Diego Martínez. Como ya se va unos días de vacaciones, dijo, ahí les aviento esto, de Flo Rida y T-Pain. Y bueno, pues ahora sí le dije, pues vas, compa, ahora sí que vas. Todo tuyo este asunto. Bueno, ya lo saben, señoras y señores, nos pueden escribir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Estamos también a nada de los WhatsAppazos 55 51 66 8 900. Sí, mi querida Melissa, ya así estaba yo. Eso, tirando flow total acá. Nada más que eso lo hice fuera de cámara, para que luego no se enamoren. Por eso lo hice, para que luego no se enamoren. Pero bueno, con esto y una agüita de coco muy, pero muy fría, arrancamos. ¡Súbale!
En los últimos 15 días han sido detenidas 784 personas y se aseguraron casi 400 armas de fuego, más de 8 toneladas de droga y se inhabilitaron 28 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas.
Pues están muy mal, es un lugar cerrado totalmente, que no entra el sol, no hay sol por ningún lado, entonces tienen 24 horas del día la luz prendida, no saben ellos si es de día, si es de noche, nada, entonces pues obviamente están desesperados por salir de esa situación.
Derivado del evento del 12 de julio, del transcurso de la madrugada en Oblatos, en Guadalajara, se llevaron a cabo diversas investigaciones inherentes al asunto dentro de la carpeta de investigación en coordinación con los tres niveles de gobierno. Posteriormente se tuvo el conocimiento para llevar a cabo la solicitud de orden de aprehensión ante el órgano jurisdiccional, cosa que otorgó el juez al Ministerio Público que realizó la petición, y se hicieron diversos operativos que determinaron varios cateos. Este último fue en Loma Dorada, en Tonalá, y ahí se llevó a cabo el cateo donde se logró la detención de Kelvin respecto al feminicidio que se tiene en investigación.
¿Cuál es la recomendación, gobernador, que le da a quienes vacacionan por las carreteras tamaulipecas?
Bueno, principalmente pedirles como recomendación, y atendiendo a tu pregunta, pues que lo hagan en horas diurnas.
Así las cosas.
9 de la mañana con 13 minutos, los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora y que tienen que ver con parte de lo que ya tuvimos este programa. Perdón, la voz de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, esta mañana en la mañanera informó que en los últimos 15 días se han realizado más de 700 detenciones, incautado 8 toneladas de droga e inhabilitado 28 laboratorios clandestinos. Habló también del caso del exsecretario de Seguridad en Tabasco. Dice aquí el diario El Universal: Bermúdez, policía, criminal y empresario petrolero, Dice acá: hoy prófugo fundó la empresa Maver SADCB, enfocada en hidrocarburos y con la que buscaba licitaciones de obras públicas con Pemex y CFE. Uf, Hernán Bermúdez Requena, todo lo que va saliendo de este hombre. Y bueno, hace ratito también le preguntaron a Omar García Harfuch de manera directa sobre Bermúdez. Contestó varias cosas, una de ellas fue esta.
Desde el 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia del estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación. Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025 ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto. Él, a partir de febrero del 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y también a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Fiscalía General de la República, se obtuvo también la ficha roja de Interpol.
¿Ha habido algún avance en su búsqueda?
Estamos trabajando en ello, estamos colaborando con el gobierno del estado para su búsqueda. El gobierno del estado es quien lo está buscando y el gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto.
Bueno, pues esto es lo que dijo Omar García Harfuch esta mañana respecto a este hombre, a Hernán Bermúdez Requena, que está prófugo. El día de ayer le preguntaron a Adán Augusto López, coordinador Morena en el Senado, que si nunca sospechó de los vínculos de Bermúdez con el crimen organizado, y él dijo que no sospechó. Dice: si hubiese sospechado de él, inmediatamente lo hubiésemos separado del cargo. Llama la atención que no haya sospechado, porque pues se tiene información de tiempo atrás de lo que hacía Hernán Bermúdez Requena, pero pues cada quien sospecha de lo que puede o quiere sospechar. Así las cosas, los sonidos esta mañanita. Después escucharon ustedes la voz de Martín González, padre de dos jóvenes, dos hermanos detenidos en Estados Unidos. Hoy, esta mañana, platicó aquí conmigo en Así las cosas, explicó la situación en la que se encuentran sus hijos. Los dos están detenidos en esto que se llama el Alcatraz de los Caimanes. Este centro de detención, que parece más una prisión, centro de detención ahí en la Florida, que está rodeado de caimanes, por eso es que se llama así, Alligator Alcatraz. Ya habíamos hablado de ello, y bueno, pues las condiciones en las que se encuentran, sin lugar a dudas, son muy lamentables. Dice: no tiene número de caso, lo que les impide el acceso a una defensa adecuada. Dice el padre Martín González, el padre de estos dos jóvenes, que ha tenido atención de por parte del consulado de Orlando, en donde está el señor Sabines, en este consulado de Orlando, pero que pues quienes no los dejan entrar más bien son las autoridades ahí en Estados Unidos. Y luego la voz de la doctora Elizabeth Canales, vicefiscal en investigación especializada en atención a mujeres mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esto allá desde Jalisco. El día de ayer se anunció, hoy nos fuimos temprano a darles la nota, se anunció la investigación, orden de aprehensión y detención en Tonalá de un hombre de 24 años señalado como presunto feminicida de Carla. Ya hemos estado hablando también de este asunto. Y finalmente, la voz de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, el día de ayer le preguntaron: oiga, ¿cuáles son sus recomendaciones para quienes en estas vacaciones usan las carreteras tamaulipecas? Y dijo: pues yo recomiendo hacerlo en horas diurnas, no vaya a ser. Esto es lo que dice el gobernador de Tamaulipas. Y un poco, pues sí, así de pronto también las carreteras en nuestro país y las autopistas. Me escribe por acá varias personas. Dice por acá, bueno, Iris Plata dice: hoy es mi cumpleaños, cumplo 60, te mando muchísimas felicidades. Pero también por acá nos estaban escribiendo una persona, perdí un poco el mensaje, dice que estaban transitando en una autopista y vieron pasar a personas armadas junto a ellos. Pues sí, hemos tenido varias de esas imágenes. Bueno, me han estado marcando hoy desde temprano, yo confieso que no tenía la nota en el radar, pero gracias a que ustedes nos las están acercando, de un periodista, el periodista Francisco Granillo, que entiendo que recibió una golpiza tremenda. Está con nosotros Luis Alberto Beltrán, nuestro corresponsal allá en el estado de Morelos. Luis Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte desde la ciudad de la eterna primavera. Y vaya golpiza que recibió Francisco Paco Granillo, ex reportero de TV Azteca, quien fue víctima de una agresión a golpes en su casa, ubicada en el fraccionamiento Pasos del Río, en el municipio de Emiliano Zapata, que se encuentra contiguo a Cuernavaca. A través de un video difundido en sus redes sociales, Paco Granillo denunció precisamente esta agresión, narró lo ocurrido desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde acudió a presentar una denuncia por homicidio en grado de tentativa. De acuerdo con el periodista, las agresiones fueron de un vecino y su esposa, a quienes acusó de meterse a su casa y golpearlos con un tubo. La víctima denunció que la tarde del domingo se encontraba en su casa en Paseos del Río y decidieron meterse a la alberca con sus hijos. De pronto llamó la atención a unos pequeños que se encontraban precisamente en la piscina por la forma en que estaban jugando y los riesgos que representaba el estarse hundiendo constantemente. Esto, de acuerdo con Paco Granillo, molestó a la familia de los pequeños, quienes fueron directamente a su casa a reclamarle. El papá de los niños llegó incluso sin playera a su domicilio de Paco Granillo y lo amedrentó con un cabezazo, lo que quedó grabado en un video que logró captar su esposa precisamente después de esta agresión. De acuerdo con el periodista, minutos más tarde, el mismo agresor se metió a su casa con un tubo y comenzó a golpearlo directamente en la cara, mientras que la esposa de este también golpeaba a la esposa de Paco Granillo en su cocina. Estos golpes también pues quedaron evidenciados en un video. Los mismos vecinos de Paco Granillo pudieron auxiliarlo, llamaron a la ambulancia y por supuesto lo auxiliaron a llegar a la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con la misma Fiscalía, ya se integró la carpeta de investigación y se busca precisamente a estos agresores, quienes de acuerdo con los testimonios que han logrado recabar, solamente rentan esta casa durante los fines de semana y bueno, finalmente están investigando precisamente el paradero de estos agresores, quienes quedaron captados en un video a través de unos segundos que se logró ver precisamente en las redes sociales de Paco Granillo. La víctima acudió precisamente al hospital por estos golpes que recibió en la nariz con el tubo. Se encuentra fuera de peligro. Ayer mismo estaba dando cuenta el mismo reportero de que espera que esta investigación pues llegue hasta las últimas consecuencias. Gaby, es el reporte desde Morelos.
¡Qué cosa, mano! Estoy viendo además el video. ¡Qué cosa! ¡Qué brutal golpiza le pusieron, Luis Alberto, a este reportero! Y por lo que vemos, a Paco Granillo, o sea, él estaba en su casa y le llamó, él dice que le llamó la atención a unos niños. Y digamos que te hubiera molestado que le llame la atención a tus hijos, pero pues no le pones una golpiza como la que estás poniendo. ¡Qué cosa esto, Luis Alberto!
Y vaya, y fue de acuerdo con Paco Granillo, con un tubo directamente en la cara. Las lesiones que presenta, incluso el mismo reportero se encuentra en traje de baño en la misma fiscalía, porque bueno, no tuvo el tiempo suficiente para hacer una curación. En el mismo video se ve incluso cómo sangra de la nariz por estos golpes, Gaby. Sí, es terrible.
Es brutal, es brutal. Gracias, Luis Alberto. De verdad es brutal la imagen. Y gracias a la gente que hoy desde temprano me estuvo diciendo, oye, Gaby, ¿no has hablado de ello? Es que la verdad no, se me había pasado la nota. Entre tantas cosas, se me había pasado esta nota. Pero se los agradezco muchísimo a quienes aquí, Vicente López, que me llamó, por ejemplo, por teléfono para ello. Y es un poco... el nivel en el que estamos, ¿no? El nivel en el que estamos como sociedad. Es decir, vuelvo a decir, pues sí, me puede molestar algo de alguien, pues, pero no lo agarro a golpes y no lo agarro a tubazos en su casa porque le dijo algo a mis hijos, porque estábamos en la alberca. Y de verdad, las imágenes son impresionantes, cómo quedó Paco Granillo. Y sí, pues ahí está en traje de baño, o sea, no trae camisa puesta, está en traje de baño. Impresionante. Es un poco lo que comentábamos de la cancha esta de pádel, ¿no? Ahí en Atizapán de Zaragoza, que también el día de ayer se viralizó este video en donde pues a una persona le ponen una golpiza impresionante, un señor, su mujer, el hijo, unos como guardias, no sé qué, se le van encima un montón de personas a esta otra persona. No sabemos bien qué pasó, pero lo que haya pasado no justifica una golpiza de esa naturaleza de tantas personas contra uno. O sea, algo nos está pasando socialmente, de verdad lo tenemos que revisar, lo digo muy en serio. No puede ser. Y ahorita que veo lo de Paco Granillo, es realmente muy impresionante cómo quedó ahí. Híjole, qué cosas. Y por cierto, me siguen acercando información de Valle de Bravo. Dicen, están convocando ya a los trabajadores de las vidrieras y herreros para que se unan al bloqueo en los accesos de Valle de Bravo. La situación que se comenta en Oxtotitlán es que las policías judiciales incriminaron a los trabajadores de una mina de arena y los pobladores los mantienen secuestrados hasta que los suelten. Están llegando policías estatales y aumentan la presencia de la marina en el centro del pueblo. El transporte público está parado, no hay forma de moverse dentro del pueblo ni de salir. Esto es en Valle de Bravo. Qué cosa, mano, esto que nos están comentando. De verdad, gracias, Vicente, por acercarnos esta información. Estamos viendo a ver qué sucede, por cierto, mientras terminó la conferencia de todas las mañanas. Pero esto está pasando ahí en Valle de Bravo.
Estás escuchando Así las Cosas.
Bueno, y de Valle de Bravo y de Morelos, desde el Estado de México y desde Morelos, regresamos a la Ciudad de México. Ustedes lo saben, este fin de semana pues se dio una marcha en contra de la gentrificación acá en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, y están en contra de un proyecto en Fuentes Brotantes. Saludo en la lista al activista, en la línea al activista Ernesto Estrada. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, gracias por el espacio.
No, al contrario, Ernesto. A ver, cuéntanos, ¿contra qué es contra lo que estaban protestando?
Mira, ahorita el movimiento de contra la gentrificación se unió a Yo Defiendo Fuentes Brotantes. Uh-huh. Fuentes Brotantes estamos defendiendo que no se construyan 153 casas residenciales. Uh-huh. Estas algunas pues tienen alberca y toda la cosa, siendo que pues a los vecinos nos surten por tandeo. Uh-huh. El agua.
¿Tú vives ahí? ¿Tú vives en esa zona?
No soy de la zona.
¿Tú no eres de la zona?
Pero estoy interesado porque, pues, de todos modos, pues a todos nos afecta la, pues, que talen árboles y que se siga haciendo la gentrificación.
Oye, ¿y esta marcha que después se llevó a destrucción ahí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ahí en Ciudad Universitaria, ¿ustedes estuvieron también en esa parte?
No, nosotros ya cuando regresamos, porque llegamos, nos fuimos de Fuentes Brotantes al Caminero.
Ajá.
En el Caminero, pues pensaba ya terminar toda la cosa, pero... siendo que podríamos ser reprimidos, nos regresamos otra vez a Fuentes Brotantes. Uh-huh. Y ya en Fuentes Brotantes pues ya se terminó nuestra marcha.
Es decir, y ustedes no estuvieron en la parte del Centro Cultural Universitario.
No, para nada.
Ya. ¿Y opinaron algo ustedes de eso, de lo que sucedió en el Centro Cultural Universitario? Porque pues estás hablando de un lugar específico como es este de Fuentes Brotantes y bueno, pues las protestas que se pueden dar en diferentes lugares de la ciudad. Pero esto de el Centro Cultural y los destrozos que se vieron ahí, ¿qué opinaron entre ustedes, Ernesto?
Pues que eso, digamos que llevó al carajo nuestro propósito, ¿no? De que se hiciera visible este movimiento pacífico. Uh-huh. Más que nada, incluso nosotros que hicimos un grupo entre entre nosotros de protección. Uh-huh. Y desde que salimos de la marcha, pues estuvimos al tanto de que no hubiera altercados ni nada. Uh-huh. Incluso contactamos a lo que es Derechos Humanos para que nos diera el seguimiento a nuestra marcha. También como la Concertación Política Regional del Sur, que nos apoyó. Uh-huh. Y entonces, coordinado con ellos, pues se estaba llevando a cabo bien esta marcha.
Ya.
Y al último, pues nos desentendemos de estos grupos de choque, o no sé cómo se les llame, que pues, no nos van a abandonar.
¿Ustedes los identificaron cuando iban caminando? ¿Ustedes los vieron ahí?
Pues llegó un, digamos, como bloque negro, ¿no? Que se les hacen llamar. Uh-huh. Y esos, pues, en cualquier marcha pacífica, pues, se presentan, ¿no? Uh-huh. Y, pues, estamos en contra de la violencia que ellos generan, porque son muy, muy, ahora sí que muy violentos.
Uh-huh. Oye, ¿y tú a qué te dedicas, Ernesto?
Pues, soy trabajador común, así no.
¿Y estás en estos grupos de que están en contra de la gentrificación, independiente que aunque no vivas tú, digamos, directamente en esos lugares?
Sí, así es.
Okay. ¿Y han protestado? ¿También estuviste en las protestas que condujeron hacia la colonia Roma Condesa?
No, en esas yo no estuve.
No estuviste.
Aunque también supe cómo se estuvo y pues fue muy, ahora sí que muy violento y pues también estoy en desacuerdo, ¿no?, de cómo se manifestó. Sí.
¿Y qué van a hacer para que estas, porque yo creo que va a ser importante algún tipo de llamado o algo para que estas manifestaciones, que bueno, pues todo el mundo tiene derecho a manifestarse en esta ciudad, por lo que considera, pero para que no se vean contaminadas por estos grupos que radicalizan todo, Ernesto?
Sí, que de hecho te digo que era nuestra idea de expulsarlos del grupo y evidenciarlos la Concertación Política, ¿no? Y que los encapsularan ellos, pero digamos a nosotros, pues como es pacífico, pues ahora sí que no nos pusieran en ese encapsulamiento.
Ya. Bueno, y en el caso entonces de Fuentes Brotantes, ¿sí acompañó la gente de la alcaldía, los acompañó a ustedes? Porque hace rato recibía yo algunos mensajes de gente que dice, oye, pues yo vivo aquí y a mí me parece que es un buen proyecto porque le da también plusvalía a la zona. ¿Los acompañaron también personas ahí de esa alcaldía, Ernesto?
Sí, hubo, digamos, de varios puntos de la ciudad y pues también hubo de ahí, que de Fuentes Brotantes, de Tlalpan.
Ya. O sea que sí había gente, porque te digo, hay gente que me llama y que vive ahí en Fuentes Brotantes y dice, pues nosotros sí estamos de acuerdo. ¿Hay diálogo con las otras personas con quienes en un momento dado dicen, oigan, pues yo sí estoy de acuerdo con que aquí se construya algo?
Y es que eso, digamos, que mencionas, no creo que sea verídico porque pues realmente, por ejemplo, el crearse estas 153 casas residenciales, pues va a disminuir el abasto de agua, digamos la factibilidad hídrica, pues no es conveniente, porque te repito que hay vecinos que nos surten por tandeo. Uh-huh. Y aparte, digamos, la movilidad o el drenaje o digamos, la fractura de un pueblo originario, pues como que no convendría mucho, ¿no?
Ya. Bueno, pues esto, insisto, lo que está sucediendo y digamos el tipo de organización, lo que ustedes dicen es, ustedes no tienen que ver con estos grupos que se radicalizan y que terminan en los destrozos. Gracias, Ernesto, por estos minutos.
No, de qué, gracias por el espacio.
Gracias, es Ernesto Estrada. Y bueno, pues de estas manifestaciones, esta fue en Tlalpan y yo hace rato tenía por aquí algunos mensajes de gente que decía, pues a mí yo sí estoy de acuerdo en que se construya esto. Bueno, pues sí, en estos asuntos siempre hay diferentes puntos de vista, los cuales obvio tienen que ser tomados en cuenta y por lo que estamos viendo, pues hay personas que se están movilizando independientemente de que vivan ahí en la zona. Se pone interesante este asunto, la verdad. Adquiere otras dimensiones.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Lo saben.
Medios y redes. Con Mario Campos.
Y los periodistas lo saben.
Así las cosas.
9:36, rápidamente nada más para quien me preguntaba hace un ratito de una manifestación que se espera aquí en la Ciudad de México. A las 10 de la mañana van a salir del parque hundido. Son trabajadores del sector salud. Van a salir del parque hundido, ubicado en Insurgentes Sur y Avenida Porfirio Díaz, en la alcaldía Benito Juárez, con rumbo a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la calle de Gustavo Campa, número 54, en la Guadalupe Inn. Así que bueno, pues van a ir por Avenida Insurgentes. Ahorita se ve abierta, esto de acuerdo a lo que nos dice mi compañero Octavio García, pero para quienes nos preguntaban, pues ahí está la información a partir de las 10 de la mañana. Mario Campos, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Gaby, muy buenos días.
¿Cómo te portas? ¿Cómo te trata la vida? Cuéntamelo todo.
Muy bien, muy bien, porque además hoy traemos un tema que
un temazo, ¿no? Un temazo que tiene que ver con Francia y con X. A ver, cuéntanos.
A ver, ahí va la historia. Resulta que a principios de año, un legislador francés presenta una denuncia en la Fiscalía de París contra X, porque dice que X, a través de algo que llama la manipulación del algoritmo, ha alterado el funcionamiento y ha permitido la intervención de gobiernos extranjeros en la política francesa. Okay. Básicamente la acusación es que a partir del tru-tru, que es un término muy técnico, ¿no? del tru-tru que le hacen al algoritmo.
Tru-tru, ajá, okay.
Claro, es francés.
Francés, el tru-tru, sí, okay, ajá.
Dicen que aparece más contenido radical, racista, homofóbico, y que eso ha generado una distorsión. El tema provocó una investigación. Y justamente este mismo mes, ya en julio, o sea, se llevó unos 7 meses la investigación, le han pedido a X que entregue información sobre el funcionamiento de su algoritmo, que es básicamente preguntarle, uno, con qué criterios estás decidiendo lo que estás presentando, y dos, cómo estás usando los datos de los usuarios. Ante esto, X ya respondió que háganle como quieran, pero que ellos no les van a entregar nada, que es una investigación políticamente motivada, que no les van a dar acceso a cómo funciona el algoritmo. Y es interesante porque creo que, primero, porque la historia creo que va a dar de qué hablar todavía, porque ahora podrían empezar a citar a directivos de X, y entre ellos dicen que hasta el propio Elon Musk, puede llegar a generarse hasta órdenes para que se presenten a partir de una directiva que existe en Europa para este tipo de regulación, que es la Ley de Servicios Digitales, que se aprobó ya hace algunos años. Pero además es interesante porque pone en la mesa la reflexión de con qué criterios seleccionan las plataformas, lo que nos recetan, digamos, cada vez que te asomas a X o a Instagram o a Facebook o te metes a navegar en TikTok, y la eterna pregunta de quién y cómo decide qué es lo que estoy viendo, ¿no?
Sí, es que, fíjate, ayer que lo planteabas y leía la nota que nos acercabas del país, y me quedé pensando un poco en eso, que es, a ver, ya sabemos que no hay neutralidad en la tecnología, es decir, obviamente pues la tecnología está hecha desde y por seres humanos que ahora sí que por definición y diseño tienen sesgos, pero una cosa es tener sesgos y trabajar con esos sesgos y otra cosa es aprovechar o potenciar esos sesgos. Y mucho de lo que te acuerdas cuando Zuckerberg decide que Facebook ya no tenga moderadores y demás, decía, estos moderadores eran demasiado políticamente correctos, muy progres, muy liberales, y por lo tanto los vamos a quitar porque impedían que se supiese, que se conociera contenido en este caso más conservador o de la derecha, ahora sí que la otra parte,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y ahora bueno, pues de parte de Francia dicen eso. Aquí el tema va a ser, porque dudo que X dé a conocer su algoritmo, pero aquí el tema va a ser, por ejemplo, si vendrán otras sanciones. Ya viste que, por ejemplo, Trump se fue contra Lula, uno, por haber metido a la cárcel o por detener a Jair Bolsonaro, pero también por lo que está haciendo con las redes sociales Brasil, que también están imponiendo algunos límites a algunas plataformas digitales. Esto tiene también otras maneras de escalar de pronto, Mario.
Sí, de acuerdo, porque es un tema geopolítico también, de los intereses de estas empresas. Pero es interesante cuando se trata de regular, por ejemplo, una de las cosas que tienen en Europa es esta idea de que tú debes tener la posibilidad de recibir tu feed de noticias, sea en Instagram, sea la que sea, que lo pudieras recibir sin que esté seleccionado por el algoritmo y que esté determinado más, por ejemplo, por a quienes tú sigues. Que tú te acuerdas que cuando empezaron las redes sociales, la promesa que tenían frente a los medios es que en las redes sociales tú decías a quién querías seguir y a quién querías ver frente a los medios que ellos deciden por ti. Y la realidad es que eso cambió hace algunos años. Creo que quien lo ha llevado al extremo de mejor manera para su causa es TikTok, que decide por ti, lo hemos platicado aquí muchas veces, te conoce mejor que tu terapeuta. Sí. Y entonces el algoritmo es el que va decidiendo qué tipo de contenido te da. Y contrasta con esto que tú y yo, porque lo hemos trabajado muchos años, tiene que ver con cómo en los medios también hay criterios editoriales, pero son, creo que, más transparentes. O sea, si alguien ve Latinus, pues sabe que difícilmente va a haber notas pro 4T, y si alguien en La Jornada, pues sabe que va a encontrar una cobertura más afín al gobierno, claro. Y saben que si te escuchan a ti, pues van a tratar de encontrar una posición más equilibrada que tenga las diferentes voces de un tema. Pero en el caso de los algoritmos de las redes sociales, me parece que el concepto este de transparencia algorítmica, que suena como el hechizo de Harry Potter, pero... pero creo que son términos que no teníamos como en el vocabulario y vale la pena ir poniendo en la mesa para decir, bueno, pues sí es cierto, o sea, si un medio me tiene que decir más o menos transparente o más o menos con sus editoriales, me va diciendo en qué cree y cómo decide con qué noticias me presenta, porque todos lo tenemos que hacer, porque no hay forma de presentar todas las noticias y como dices, no hay una neutralidad, sino que tú eliges qué temas son relevantes según tu mirada, pues creo que no estaría mal que tengamos más claridad sobre con qué criterio los algoritmos de las plataformas nos están recetando sus menús, ¿no?
Sí, porque, a ver, porque no es un asunto inocuo, es decir, porque alguien puede decir, bueno, pues entonces no uses Twitter, si no quieres usar Twitter. Bueno, sí, o sea, pero no es un asunto inocuo porque sí tiene un impacto en la,
claro,
en la opinión pública, sí tiene un impacto en la jerarquización de la propia información, que pensábamos que eso desaparecía porque ya no íbamos a leer los periódicos impresos, bueno, pero de todos modos, en la manera que se priorizan unas por encima de otras, es decir, sí tiene que ver con cómo construimos el mundo y a qué le damos, insisto, pues un foco más amplio, Mario. Y creo que sí vale la pena. Lo que pasa es que yo dudo que las empresas quieran dar a conocer el algoritmo, ¿no? Ese va a ser el tema.
Sí, yo creo que hay mucha resistencia. Es cierto que algunas han tenido, por ejemplo, Facebook hace algunos años estableció una especie de comité editorial ético que sesiona todavía, ese existe a diferencia de los moderadores, digamos, este todavía existe, y lo que hace es que valora, por ejemplo, le presentan un caso de violencia que se transmitió a través de un video reproducido en Facebook. Ajá. Y entonces este comité hace una valoración de si es éticamente correcto o si hay una justificación periodística para la difusión de esa información, y con eso elabora algún tipo de recomendación que la empresa puede seguir para decir, bueno, ¿cuándo sí, cuándo no transmitimos cierto contenido? Esos son, a final de cuentas, asumir que las plataformas tienen criterios editoriales y que, pues, más vale que los transparenten. Sí. Y ya uno, como dices, uno ya sabe qué se come y no se come, pero sí en la medida en que yo sé que lo que me estás mostrando, por ejemplo, y ese es el argumento de Francia, es tu algoritmo me está metiendo más visibilidad de contenido que me provoca más conflicto social, porque si tú me estás mostrando, por ejemplo, videos de presuntos crímenes cometidos con migrantes, por ejemplo, hace rato veía uno que una agencia de noticias desmentía, uh-huh, donde está un hombre golpeado, bueno, no, un hombre ensangrentado sentado en la calle, sí, y la nota falsa era que había sido golpeado por migrantes cuando en realidad la persona se había caído. Si el algoritmo me muestra ese tipo de contenido sin determinar, sí, además, claro, si es verdadero o falso, pues claro que yo termino preocupado, sí, por mi entorno, ¿no?
Sí, de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y mira, en tal caso, y jamás voy a celebrar lo que publica el señor Trump, pero bueno, si yo entro a la red social de Trump, Truth Social, ya sé qué me voy a encontrar. Sí. Es decir, claro, no es sorpresa. Yo lo hago de vez en cuando, pues para ver qué es lo que traen, pero no es sorpresa lo que me voy a encontrar. Digo, ahorita tampoco me sorprende, acaba de publicar hace unos minutos Trump. Ya ves que corrieron a Stephen Colbert, el de
Show,
bueno, que lo van a cancelar el próximo año, y dice que ahora el que sigue es Jimmy Kimmel es el siguiente que se tiene que ir, dice el señor Donald Trump, dice, estas personas no tienen ningún talento, se les pagan millones de dólares, en fin, ya se fue también contra Jimmy Kimmel, pero no me sorprende que lo ponga ahí, ya sea lo que me meto, y tiene razón, si estoy en una red aparentemente abierta toda, pero hay una manipulación algorítmica para que me llegue algo antes que otra cosa, pues ya estamos hablando de otro fenómeno, ¿no?
Sí, yo creo que sí, vale la pena, sí. Estas empresas no están acostumbradas a rendir cuentas, porque aparte tiene este carácter extraterritorial o sí, supraterritorial, ¿no? Donde resulta, sí, claro, muy complicado. Vamos a ver hasta dónde una institución de Estado, como es la Fiscalía Francesa, tiene la capacidad de llamar a cuentas. Ya ponías el ejemplo de Brasil, que ya tuvieron un enfrentamiento en su momento. Ahora creo que va a tocar Francia. Y seguramente ese tema va a seguir dando de, sí, qué hablar, Gary.
Sin lugar a dudas. Y me parece fascinante. Gracias, querido Mario. Te mando un abrazote.
Gracias, abrazo de vuelta y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Es Mario Campos. Todos los martes está aquí con nosotros con su sección de medios y de redes. Y, por cierto, hablando de Jimmy Kimmel, si tienen chance y ganas, les recomiendo la conversación que me aventé con Diego Luna para mi podcast de El País. Ahorita ya la estamos compartiendo en nuestras plataformas digitales. Ya saben que Diego Luna fue el anfitrión invitado del show de Jimmy Kimmel durante 4 días, durante toda la semana que se transmite, y bueno, pues ahí se aventó algunos monólogos en contra de Trump y demás que me parecieron muy interesantes, y nos aventamos una larga y buena conversación Diego Luna y yo sobre lo que significa estar en un show como esto, sobre tener la posibilidad y la responsabilidad de hablar en un momento como este contra alguien como Trump, el impacto que esto tiene, cómo fue tomado. Incluso decía, pues sí, muchos lo celebraron, dice, pero luego yo regresé, por ejemplo, al hotel y en el restaurante, pues había gente que me miraba re feo, o sea, no creas que todos te lo celebran. Muy interesante esta conversación en mi podcast Al Habla de El País, que ya anda por ahí, que ahorita compartimos también en nuestras redes sociales.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Me falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal. Bermúdez, policía, criminal y empresario petrolero. Reforma. Ignoró AMLO a Estados Unidos en acuerdo aéreo. Milenio. Apremian a México a adherirse a normas globales de aviación. Excelsior. Crece 47.9% inversión extranjera en México. La Jornada. Vuelos de carga no regresarán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sheinbaum. El Financiero. Presionan ya a precios en Estados Unidos los aranceles de Donald Trump. El Economista. Gobierno aprieta gasto en inversión física para reducir su déficit fiscal. Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 53 minutos, y gracias, aquí nos escribe Sandra. Dice, Gaby, yo sí viví en Tlalpan, muy cerca de Fuentes Brotantes, y cuando estuvo como jefa de gobierno, la ahora presidenta de la República, subió mucho el predial. Según esto, porque era una zona de alta plusvalía y también porque por aquí había ruta para los aviones. Desde siempre nosotros solo contamos con agua una vez a la semana desde hace muy poco tiempo, porque anteriormente solo nos mandaban agua una vez al mes. ¿Y cómo piensan hacer más unidades habitacionales si no hay agua? Gracias. También por acá nos escribe alguien más que se llama Tía Dolor de Muelas, cada quien se llama como quiere. Dice, tendrías que platicar más al respecto de la construcción de Fuentes Brotantes. Dice, en el pueblo de Santa Úrsula, Jitla, ya no tenemos agua, ya es imposible la vialidad. Ojalá puedas platicar con diferentes voces, sobre todo los que vivimos en el pueblo. Sí, justo lo que dije hoy, vamos a platicar con diferentes voces. También hay algunos que dijeron que les parecía bien. Yo, en general, estoy en absoluto desacuerdo con el desbordamiento urbano y, sobre todo, con la no planificación que lleva a tener este tipo de situaciones. Y, por lo mismo, también, por supuesto, creo que hay que hablar de gentrificación, pero, pues, en esto habrá quienes viven en los lugares y dicen, bueno, yo estoy de acuerdo o no. Hay que ponerlo como un tema de planeación urbana y no como un tema de gustos. Y también es interesante ver quiénes participan o no en algunas de estas marchas. En fin, así las cosas. Sandra Pérez Vázquez, gracias. Ya leí tu comentario aquí al aire. Muchísimas gracias. Y también a Tía Dolor de Muelas, que pues es, así se llama cada quien. Bueno, señoras y señores, hoy tuvimos muchísimo, muchísimo, muchísimo y algunas explicaciones realmente extraordinarias, sobre todo con lo que está pasando con el espacio aéreo entre México y Estados Unidos. Vale mucho la pena que le echen por ahí una escuchada. Todo lo que tuvimos hoy, bueno, hablamos hasta del nuevo portero de los Pumas, así que de todo hemos hablado en este programa. Todo lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio, y ya saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.